Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Aquí estamos, puestos, dispuestos para gozar de radio en estado puro, de tertulia en estado puro, en la más influyente del jerezismo. Después de dos partidos donde todavía no conocemos la victoria, pero donde todavía tampoco conocemos la derrota, y sobre todo con la imagen de un equipo sobrio, que impone respeto. A ver, ¿qué te pasa?
Que la derrota sí la conocemos en casa, sí.
Ah, es verdad, sí. Uy, qué mal, ¿empezamos el programa a la vez? No, lo dejamos así, porque somos así en el tortillón, es verdad. Palmamos, porque para que vea tú. Yo tengo tan claro que en casa palmamos por Perales.
Pero palmamos muy bien, ¿verdad?
Palmamos con tanto estilo que de verdad yo no lo tengo yo ni como una derrota. Para sí, mí sí. Ese partido era técnicamente empate, quitando esos dos goles, sí. Y si hubiera ido 1-1, yo creo que no lo llevamos.
Pero bueno, muerto, pero está de guapo, muerto, ¿verdad?
Ah, queda muy bien. Pues nada, que en uno hemos empatado y en otro hemos perdido, a mí sería... que te lo tengo todo preparado, no lo puedo evitar, pero que al menos a mí me da buena sensación el equipo, al menos un equipo reconocible, que tiene cosas, evidentemente. En el segundo tiempo, durante 20 minutos, nos hundimos en el centro del campo, se nos echó encima la Unión, y en un rechace tonto, la frontal del área, tres tipos solos, un diestro central le pegó con la izquierda y el balón para adentro. Por cierto, que vamos a hablar de ese gol, y vamos a hablar de todos los que están diciendo que Perales tendría que haber hecho algo más. Perales nunca fue Casillas. Es más, Matías no era Casillas. ¿Nos acordamos el partido con el Linense el año pasado en Chapín? Aquí nadie es un héroe, ni nadie es un villano. Pero que la verdad es que cuando Perales ve la pelota, está ya pasando el punto de penalti, es un tiro que va colocadito y puede hacer bien poco. Pero bueno, que enseguida vamos a hablar de todas estas cosas. Ya saben ustedes que está con nosotros nuestro particular Jorge Valdano, por aquello de comentarista, que bien ayer viendo... Mira, aquí te pone, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas. Y por lo que charla, ¿no?
Pero mira qué bonito. Yo ayer me puse tranquilito en casa, una cosa... Pues yo estoy de vacaciones, ¿eh? Lo que pasa que, como esto es por vicio, ¿qué le vamos a hacer? Y mi tele gorda. Me pongo el partido. ¿Cómo se veía? Fatal, como todo el mundo. Pero te pones la radio del club. Era 30 segundos móvil, más tarde. ¿No? 30 móvil, segundos. ¿No? Yo no sé lo que era, pero bueno, era malo, 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 malo. Y escuchar tú a Juan Carlos ahí con esa voz penetrante. Jesús y Juan Carlos, ¿eh? Qué buena
vaya
amiga
dupla,
hicieron.
Vaya dupla.
La verdad me ha gustado.
No.
Y digo, es el nuevo Valdano del jerezismo, de verdad.
No, lo vi muy mal, vamos. Yo, pero por mi amigo Jesús Toledano, hago eso y más.
Pues, también supuesto, estaba Miguel, pero, también estaba Miguel Ramírez.
Miguel Ramírez, yo no lo conocía ese chico. Pero que muy mal el partido.
¿Y cómo viste al equipo? Entonces el partido ya se...
Pues, a ver, yo ayer cuando terminó el partido, el punto lo di por muy bueno y ya está muy contento. Es verdad, ahora han pasado 24 horas y ahora me sabe a poco. No sé por qué.
¿Qué te pasa?
No, que tengo... Quizás cuando he visto las repeticiones de la jugada, el resumen, y veo la realidad de lo que...
Pero eso lo que ha pasado porque han ganado los puros, ¿no?
Claro, no, es por miedo. Esta semana no,
las acciones subiendo como las pumas.
No, lo que pasa es que cuando estás... No, hay una razón.
Dime.
Cuando estás viendo el partido estás un poco...
Metido, con
un poquito de cagalera y de cagaderita, porque tú ves al equipo que se echa tanto atrás, que creo que ese es el gran problema que tuvo el equipo. En el primer tiempo, pues, en el momento que ellos tuvieron un primer arreón y en el momento que el centro del campo del Jerez se hace suyo y lo controla, sí, pues empieza a generar ocasiones, a generar córner, a tener el control de la situación. Claro, en el segundo tiempo era esperable que ellos salieran a buscar, el 1-0 no le valía para nada. Pero yo creo que dimos como un paso demasiado atrás, o yo no sé qué pasó, que el centro del campo se perdió.
Nos hundimos porque después...
Perdimos esa capacidad de anticipación que tuvimos antes.
Claro, adelantamos línea y volvimos a hacer lo mismo, pero claro, ya nos han empatado, ¿no?
Pero ¿sabes por qué? Porque a la Unión también entró un poquito de cagalera. O sea, la Unión cuando consigue el gol dice, oye, que más vale uno que ninguno, y ya me he visto que me iba otra vez para mi casa sin nada.
Y sí, que yo este partido lo tengo que salvar, no, claro, lo tengo que palmar.
Yo esperaba que iba a seguir, pero no fue así. El Jerez... O fue el Jerez que realmente sacó orgullo, que sí lo hizo también, obviamente, y se fue para adelante, y ya parece que cambió un poco, y ellos no se tiraron a tumba abierta, se tiraron los últimos 5 minutos, que era lo esperable, pero meten el gol con 20 o 25 minutos de margen, creo, por lo menos.
Sí, que se siguen apretando, nos meten en un
problema.
Se
siguen apretando y no meten un compromiso, y eso es lo que yo temía. Por eso ayer, yo el punto lo veo bueno porque perdón, acababa de pasar el pánico, ¿no? Claro, hoy veo el partido ya en frío y digo, joder, que a poquito que nos hubiéramos corregido tres o cuatro cositas, que hubiéramos acertado en la determinación de los goles, en que hubiera levantado la cabeza, en fin, tampoco ellos tuvieron tantas, ¿verdad? Que tuvo uno Francis Ferro clarísima y les quiere dar también y colocarlo también que la manda fuera. Y poco más, y un tiro en el primer tiempo que rechaza un defensa nuestro.
Sí, sí, un balón seco
que viene atrás, un pase atrás y un golpeo fuerte y seco, pero la rechaza en defensa, que es lo que tienen que haber hecho en el gol del empate, por cierto. Y no toda la culpa al portero, porque los que estaban delante también estaban para algo, no solo para taparlo.
El tiro tiene que estar encima, no tiene que estar a 10 metros.
Claro,
era donde estaban los centrales, ¿no?
Claro,
ahí hubo
el análisis del fallo del portero, pero el análisis del fallo del portero, que no es tanto, coincido en tu opinión. Y en segundo, pues que hoy viendo el partido casi me da un poquito más de coraje en no haberme traído los tres puntos. Pero bueno, hay que darlo por bueno y ya está. Y estamos empezando.
Aquí.
Las sensaciones, lo único que podemos tener ahora mismo, porque estamos empezando la temporada.
¿Y son buenas o son malas?
Son buenas. Yo creo que son buenas, en principio.
Yo creo que tenemos la mejor plantilla de la historia del club.
Tan buena que ni Diego se acordaba de que habíamos perdido el primer partido.
No falló Diego Iglesias.
Diego Iglesias, sí.
Estaba tocado y empezó muy bien, muy rápido. Un jugador que nos hubiera venido muy bien a pie en la cambiada en la banda derecha.
Pero Viñuela tiene también, son dos jugadores diferentes, pero Viñuela diferente. A balón parado tiene buen pie también.
Claro, es que Viñuela tiene
cosas diferentes.
Tiene más golpeo, tiene más fortaleza física y Diego es más rápido.
Y después el gol de Cuco y de rapidez de Cristian Diestre.
Sí, ¿no? de Diestre. La verdad es que...
Es que hace lo más difícil y sigues y termina el primer tiempo bien, controlando la situación, llega el segundo tiempo y ¿por qué ese balón atrás? Hombre, está claro que el otro equipo no va a salir a... Tenía que salir a buscar la portería contraria. Pero ante eso tú tienes que tener alguna...
Sí, pero lo normal era que Ilía hubiera marcado el segundo gol. El otro equipo te arrepucha un poquito, te coge Ilía en una contra, te recuerdo una jugada por la banda izquierda, se va de cuatro futbolistas, se mete en el área, se deja escorar teniendo a dos compañeros al remate, y falla el que era el 2-0. En ese momento yo pensé lo que piensa todo el mundo, claro, cuando estamos guiñados. Uy, hemos fallado el segundo, nos cascan uno seguro. Le tuvimos que dejar una pelota en la frontal del área. Sí, que la Unión, que no es mal equipo, que es un buen equipo.
No, es un buen equipo también,
pero se lo tuvimos que poner muy fácil. Tuvimos prácticamente que fabricar nuestras ocasiones y prácticamente las suyas para que realmente, quitando ese remate final prácticamente en el descuento, donde, que le cae al delantero y que intenta picarla, ponerla...
Claro, Francis Ferrón. Oye, es que tiene de... Fíjate el delantero centro que tienen de suplente a Francis Ferrón. Sí. Que se lo rifaría cualquier equipo del grupo, ¿eh?
Es que vamos a mirar las cosas un poco con perspectiva. Bueno, no vamos a comentar lo que todo el mundo ha comentado del fallo del gol.
Tienen al mexicano, perdón. Sí.
Aparte de lo que vosotros habéis dicho, el equipo estaba hundido y no se puede dejar tirar a alguien en la frontal del área solo, prácticamente, porque es un penalti. O sea, es prácticamente
un
doble penalti.
Es peor porque no lo ves.
Y tiene 300 piernas adelante. Pero es verdad que a lo mejor Perales da un pasito a la izquierda y cuando se tira a la derecha no llega por ese pequeño pasito, si os fijáis en ese detalle. Pero si vemos las cosas con perspectiva, nos hemos enfrentado a Deportiva Minera, que recordemos que no ha perdido todavía, ni siquiera contra Melilla en Copa. Le he metido 0-2, si no me equivoco.
A todo el mundo.
Y ahora y está líder.
Melilla le ha metido 3, me parece.
Bueno, no sé si 2 o 3.
Melilla le ha metido 3, creo.
Pero es por eso. O sea, y está ahora líder. Porque estamos hablando de la Minera, que Checa no solo empieza increíble, sino que aparte también tiene un presupuesto alto. Y estamos hablando de la Unión, que es otro equipo que el año pasado iba primero toda la segunda vuelta. Al final, por lo que sea, ascendió el Torremolino. Pero también estamos hablando de otro equipo
que
está llamado a estar arriba. O sea, estamos hablando de dos presupuestos que están muy lejos de los nuestros.
¿Alexis Crespo se llama el ecuatoriano que tenía el antoniano? Bueno, Alexis se llama de nombre. Y está jugando de titular, querido Antoniano, es un delantero centro fuerte, aguerrido, rápido. Y sienta a Francis Ferrón, bueno, que sería el objeto de deseo de cualquier equipo del grupo cuarto.
Que los presupuestos de esos dos equipos... Luego la gente dice, bueno, es que nos ha tocado con dos equipos, va a empezar difíciles. Es que la realidad es que este grupo es así. O sea, es que ahora mismo no te vas a encontrar... ¿Qué te va a venir ahora? El filial del Málaga, el Jaén y... Es que al final le tienes que ganar a esta gente.
Yo quiero decir una cosa, sobre lo del grupo difícil, es difícil. ¿Que este año en la segunda federación los equipos tienen más presupuesto? Sí. Pero también es verdad que tienen más obligaciones. Y tener más presupuesto no significa hacer las cosas bien. Jugadores buenos, hay los que hay, ¿eh? Hay los que hay.
Oye, visto
aquí puede ser un futbolista de 1.500 euros. Si yo te pago 3.000, tú eres igual de bueno o de malo, ¿eh? Ya. Otra cosa es que tenga el presupuesto para pagártelo. Y yo creo que habiendo clubes con mucho compromiso histórico este año y clubes con una determinada fortaleza muy importante, este grupo al final no va a ser tan fiero como se pinta de principio, que tú lo miras y te acongojas, porque ves lo que hizo el año pasado. Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras, punto sí, número bueno,
pero,
uno. Pero
normalmente si haces una plantilla con un presupuesto amplio, es más fácil que aciertes cuando tienes dinero para gastarte. Es más difícil nosotros que vamos con el monederito, como dices tú.
Bueno, el monederito es un poquito más grande.
Este año se ha gastado más dinero, también se ha gastado más dinero porque venimos haciendo las cosas últimamente un poquillo mejor. Se ha gastado más pasta y porque también lo pide la clase, lo pide el grupo 4, lo pide.
No tuvimos dos plantillas, hemos aligerado, estábamos dándole dinerito a gente que nos rendía.
Es con diferencia este año el equipo, lo hemos dicho aquí, creo, el equipo con más presupuesto de nuestra historia.
Sí.
Pero porque también lo
y coincide pide, con la mejor plantilla de nuestra historia, yo lo tengo clarísimo. Sí, pero, con lo que he visto ya lo tengo claro.
El grupo 4 lo pide también. ¿Qué pasa? Que lo hemos mirado con perspectiva. Todos sabemos que es difícil y que son dos equipos con más presupuesto que tú. Ok. Hasta ahí, perfecto. Pero luego, la realidad, si nos paramos a mirar cada partido, te has puesto por delante y no has sabido aguantar ninguno de los dos resultados. Y luego has ido de más a menos, te has terminado desinflando en ambos partidos y además por errores tuyos. O sea, tú llevas la iniciativa, pero también has sido el equipo que ha cometido los errores. Y cuando digo errores no hablo solo de Perales cantando en la primera jornada. También vamos a hablar de que dos mano a mano con el portero y somos incapaces de terminar jugada y de echar el balón a la red. Se lo tiramos al cuerpo del portero. Eso para mí es un fallo de Ilias, creo que fue uno, y el otro no sé de quién fue, pero son fallos gordos para no cerrar el partido.
Y el primer gol de la Minera, que fue un fallo de la marca clarísimo también, ¿no? O sea, que luego tenemos otras cositas.
Es que el primer gol, el gol de la Unión, es prácticamente un dejarle un penalti al borde del área. Es un fallo defensivo de primeras. El portero luego podrá hacer lo que sea, pero es un fallo bastante grave.
Hay que esperar que se vayan corrigiendo también, ¿no? Poco a poco.
Hombre, son situaciones que hay que corregir, recordemos.
Lo único que podemos tener ahora mismo son eso, sensaciones. A mí me da buena sensación el equipo. Ahora hay que verlo cuando nos vayamos enfrentando uno a uno y la liga es la que nos va a poner en que esas sensaciones eran erróneas o eran certeras, ¿no?
Yo la verdad es que lo que estoy viendo me está gustando mucho y veo un equipo que cuando hace lo que tiene que hacer, se pone por delante, domina y es un equipo que tiene personalidad y demás.
Ayer nos
falta, todo es mejorable, Diego. Que claro, que hay cosas que no te salen como tú quieres. Claro, que si la vida fuera perfecta, pues hubiéramos ganado 0-2.
Otra cosa positiva del partido de ayer, dentro de lo negativo, se nos cae Morante, ¿no? Lesionado.
Sí.
Cualquiera puede esperar, bueno, este chico Udón nuevo que ha llegado, que nada, va a bajar a Rafa Parejo, lo va a poner libre, pues no. Pues ahí estaba el tío jugando, oye.
Muy bien,
tanto la valentía del míster de decir, oye, confío en este jugador, que no ha venido a hacer un bulto, sino que ha venido a jugar. Y la prueba es que en un partido difícil y complicado. Pues al lío.
Y además por lo menos vemos al primer tío que tenemos grande de verdad.
Sí, yo eché de menos muchas veces
que no rehuye el golpe.
En ataque, en las faltas laterales que tuvimos, que las pocas que tuvimos, las que tuvimos, que no hubiera un balón al segundo palo buscando siempre la cabeza, porque es que un tío de esa envergadura, no hace falta ni que lo meta en la red, sino que la deje muerta atrás, que la toque, que desconcierta la defensa y ya genera peligro.
Creo que Juan Carlos fue Mauro Lucero fue, no, Mauro no fue, Lucero, fue Morante.
Mauro.
O sea, fue alto por alto, porque al final son los dos más altos de la plantilla, y fue cambio de largo por largo.
Y no sabemos la lesión.
No.
Sí, pero acojona más el Don. Acojona más. No, pues no, nada, el chaval un poquito más rotundo.
Central con bigote.
También es serio.
También mete miedo.
Pero bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho. Yo creo que el chaval tiene que entrar en dinámica de equipo, en trabajar esas estrategias. Pero a mí me gustó que va muy bien al choque. Le pitaron, bajo a mi entender, muchas faltas. Pero no porque fuera falta, es que el tío es una mole y va con otro y el otro sale disparado. Pero mientras la carga sea legal con el hombro, lo que pasa es que tú tienes que medir con quién te carga. te puedes cargar con un Renault Clio o con un camión de 50 toneladas. Si te das con el camión de 50 toneladas, sabemos lo que ocurre. Y ese es el caso de Udón. Y si el árbitro pues no es de segunda federación, pues...
No, la chica estuvo bien, ¿eh? La colegiada.
No, la colegiada no estuvo mal. Pero yo vi, por ejemplo, en muchas faltas de balones divididos donde llegaba Udón, que le pitaba falta porque el otro se había disparado. Oiga, mire usted, es que se está peleando un chaval de unos 70 con uno de 2 metros que pesa mucho más y que llega con más fuerza y llega de cara al balón. Y yo vi alguna que otra falta que nos pitaron, que me parece un poquito grosero en el sentido de decir, bueno, estás viendo que el chaval no le ha dado una patada, no lo ha desplazado. Han ido los dos.
El partido fue muy limpio, ¿no?
Han ido hombro con hombro.
Yo creo que sacaron una tarjeta o dos tarjetas. Sí, la verdad, una por cada equipo. Como mucho. Bien.
¿A quién destacaríais? ¿A Udón en zona defensiva? ¿Qué tal visteis el centro del campo? Riveló.
A mí me gustó Currito mucho ayer.
Sí. En casa va a jugar poco, fuera más, ¿no? Parece.
Pues a mí me gustó Curro ayer.
Yo creo que va a jugar menos en casa, segundos tiempos, fuera así por la labor de control. El campo no era bueno, ¿eh? Vamos a ver, que fuera césped y no césped artificial ayudó. Pero, claro, hay césped y césped. Y se veían, a pesar de la poca definición de la cámara, se veía que el césped estaba alto, que el balón botaba como un conejo y que ese campo llanito y brisna fina de césped no tenía, precisamente. Ese era gramón del gordo.
No vi bien el partido, la verdad.
Ese era gramón del gordo.
Francamente no lo vi. El gol de Cristian Dieste lo he visto hoy en el resumen. Uh-huh. Vi de lejos que alguien metió gol, uh-huh. gol, pero no lo vi.
Yo echo de menos esa radio, Juan Carlos, que iba al campo. La verdad que he vivido muchas veces eso.
¿Estamos
que
dándole palito?
He vivido muchas veces eso que tú has vivido de verlo, sí. De comentarlo así, y la verdad que, sinceramente, mi opinión, luego ya cada uno tiene la suya.
¿Ya está dando palito aquí?
Lo suyo sería que sí, bueno, que el señor
yo Jesús, honradamente,
que Jesús Toledano viajara con el equipo y fuera a Murcia y hiciera la radio de allí de calidad, que se ha perdido, que es una cosa que se tenía. Que no
yo,
es que...
yo pienso que sí, que hay que hacerlo así, que hay que hacerlo así, tiene que viajar con la expedición, el club al fin y al cabo hace el desplazamiento, pues la radio tiene que acompañar al club, porque es parte del club y es la información al socio. Y yo lo veo así y entiendo que tiene un costo económico para el club, que es la razón por la que no lo hacen y ya, no
pero
importa.
Es un servicio ahora
y no importa,
es un servicio claro, al socio. Cosa, ¿no? O sea, un servicio además yo no diría casi obligado, vaya.
Y que no es muy caro, o sea, tampoco vas a viajar con el equipo. O sea, no
caro o barato es lo de menos. Yo lo que creo que cuando hay que dar el servicio no puedes cuestionar el precio. ¿Sí? Es decir, no te va a arruinar la temporada porque transmitas 17 partidos fuera de casa, ¿no? No vas a arruinar al club. ¿Qué te puede costar? ¿500 euros por partido? ¿600 euros?
Yo
costar,
no lo...
Lo que le pague a los chicos, la gasolina, incluso un hostalito, una cosita modesta, humilde, pero... yo creo que dar el servicio al socio es muy importante y aparte creo que para el propio club es muy interesante ser una radio de tener una radio de calidad que transmita el partido, ¿verdad?
Yo no lo vi porque me niego a comprar esas retransmisiones, sinceramente lo escuché, os estuve escuchando.
Corito, luego, ayuda al malocitano, que es un equipo humilde.
Luego he visto las imágenes, he visto todas las fotos de todos los comentarios que se pueden ver y creo que es un partido que al final no tiene mucho, no hay mucho que contar más que lo que tú has contado de dominio nuestro. Luego el otro equipo cuando te aprieta,
te viene dominio alterno, te viene atrás. En términos generales creo que el Jerez tuvo más tiempo el control del partido, excepto ese arreón fuerte del segundo
más
tiempo.
Ocasiones.
Claro, ese arreón fuerte y más clara. Ese arreón fuerte de la Unión que termina consiguiendo el gol, pero que... Yo ahí temía porque nos iban a meter segundo, pero amigo, no. Ellos empezaron a... La sensación que me dio a mí, ¿eh? Es que el futbolista y el equipo de la Unión también empezó a valorar el punto, ¿eh?
Sí. Hay que escuchar al otro entrenador, ¿eh?
Yo no lo he oído.
Empezó a llorar un poquito de llorona, diciendo que, bueno, que jugaban como visitantes, que agradecía mucho al Ayuntamiento de Totana y al Olímpico de Totana, pues la acogida que han tenido allí y demás.
¿Se llama Olímpico de Totana?
El de allí, sí. Y el estadio también se llama Olímpico de Totana, el Juan Cayuela. Estadio Olímpico Juan Cayuela. Algo tiene que ver yo con la Olimpiada. Y el entrenador de ellos venía a decir que, bueno, que evidentemente estaban contentos con el punto porque se habían encontrado un equipo muy serio, se habían puesto por detrás.
No lo había oído.
Y, claro, yo creo que lo que le faltó por decir, mira, metimos el gol y biencita, déjame como estoy, ¿eh? Ya empatado, biencita, déjame como estoy.
Eso me tranquilizó y yo lo dije en los comentarios que estuve con Jesús, como ya sabéis, y le dije a Jesús, pues mira, ya... le pregunté... Oye, ya debe quedar muy poco, ¿no? Porque vi que empezaron a arrear y era esperable, ¿no? Que en los últimos minutos fueran ellos. Aún así creo que terminamos en campo de ellos el partido, pero bueno, hubo un arreón final. Entonces, sí, está el tiempo cumplido, me dice Jesús. Efectivamente. es lo único que hizo, una reunión final, porque después del gol ellos dan otra, ellos dan también un
pasito atrás. No, no, y aparte se ve que es un equipo que todavía tiene que poner en fila muchos mimbres, aunque mucho, está bien plantado, porque cuando Jerez en el primer tiempo, después del primer cuarto de hora, que fue de ellos, que salieron con ganas y salieron con la lógica obligación de decir voy a por el rival, y ahí estuvimos nosotros más blanditos, al cuarto de hora nos hicimos con el partido, claro, y ellos ya estaban metidos en casa.
Tú has dicho antes, pues igual el grupo no es tan difícil. El grupo puede que sea lo difícil. Lo difícil es adaptarte al grupo, que eso claro, ya va a ser más complicado.
Es lo que tienes que hacer.
O sea, cogerle realmente el sentido de lo que es este grupo y cómo hay que jugar en este grupo. Claro, eso hay equipos que a lo mejor los otros lo cogen antes y otros lo cogen después. Y eso va a marcar un poco los tiempos, ¿no? Porque será más o menos difícil, pero hay quien se lo coge. El año pasado San Fernando, mira dónde está, el Barona, mira dónde está. Equipos llamados a estar arriba, pues igual no están.
A lo mejor le está faltando, estaba pensando justo eso, le está faltando a lo mejor a Antonio Fernández lo que el año pasado consiguió muy fácil, que es ser práctico. A lo mejor este año estamos jugando mejor, estamos haciendo más cosas, proponiendo más. Es verdad que el centro del campo es muy potente, porque sales con Rivelot, con Gandoy y con Parejo. Sacrificas a Sergio García y sales con Ilias.
Sí, porque yo no sé, yo pensé lo de
ese equipo
García,
para tener la pelota. Ese equipo lógicamente va a salir a tener la pelota. Pero cuando metes un gol, el partido ya tiene que ser tuyo. No puedes volver ahora a dar un paso atrás.
Bueno, en eso es lo que estará trabajando el hombre.
Claro. Corregirlo. El año pasado, por ejemplo, muchos partidos era un gol. Pum. Ya nos vemos. Antonio Fernández.
No,
ver,
creo, además, estoy seguro de que nosotros decimos, bueno, hay que corregir, pues este hombre sabrá perfectamente con sus técnicos al lado dónde nos hemos equivocado para llegar a esa situación. Y eso será su trabajo esta semana.
Tiene la misma lectura que nosotros. Antonio Mister vino a decir que se hundió el equipo en el segundo tiempo al centro del campo, muy atrás, después dieron el pasito adelante.
Eso me ha faltado,
después dieron el pasito adelante y punto, y se acabó. Y ya no hay más que contar. Y la verdad es que por ese lado, la verdad es que a mí me parece una lectura correcta. El José Miguel Campos, creo que se llama el entrenador de la Unión, que le echó mucha culpa al estado del terreno de juego, césped muy alto y no podían jugar bien, rasear. Pero es que no saben cómo rasea el Jerez Deportivo, que ahí en el centro del campo, con ese centro del campo, si el campo hubiera estado mejor, todavía nosotros hubiéramos estado mucho mejor.
Fue uno de los motivos por los que no salió de inicio Sergio García. Después sí le viene muy bien para aprovechar los espacios que iban dejando, que los tuvieron poco tiempo, pero sí que estuvieron dejando. Ellos volcaron muchos juegos siempre por su banda derecha, siempre. No sé si os diste cuenta, casi todas las jugadas fueron por banda derecha. Pero bueno.
Yo creo que, bueno...
Hay que irse a ver, no podemos decir que nosotros no... Ni el míster puede decir, ni la mayoría de los jugadores que han venido, ni que están, son neófitos en la categoría, en absoluto. Es decir, lo único que hay que coger es el ritmo de plantilla y coger los fundamentos que el míster quiere en cada momento, ¿no? Y donde podemos flaquear, donde tenemos que tener debilidades. Ya sabemos que cuando jugamos bien. Bueno, pues vamos a ver.
De todas maneras, yo voy a decir una cosa. En líneas generales, si ahora mismo cerramos los ojos y hacemos un recuerdo mental, incluso del conjunto de Antonio Fernández el año pasado, cuando logramos la permanencia, y digo así, logramos la permanencia, y de qué manera, el equipo es otro equipo, ¿eh? Está mucho mejor plantado. Defensa no hablemos, ¿no? La defensa está súper rotunda. El centro del campo mucho más hecho, con dos centros del campo, y yo creo con gente arriba que...
Yo veo más circulación del balón, es lo que veo como hecho más diferencial, que el balón circula más. No, claro que habrá partidos que habrá que utilizar el portero al lateral y lateral al balón largo al extremo y poco más, bueno, o sea, porque es otro recurso más, por supuesto, pero
como jugamos,
pero cuando se puede, yo veo ya el equipo con una circulación de balón interior o exterior, depende de cada momento, pero se mueve el balón de otra manera.
Y yo creo que no tenemos que caer en determinados errores, ¿eh? Como estamos acostumbrados a Chapín y jugamos en Chapín, todos los campos nos parecen pequeños, menos que vayamos a un Arcángel o vayamos a un Colombino. Todos los campos nos parecen pequeños, entonces decimos, un campo pequeño, pues ya, no, y usted, el Lallé era un campo que si tiene el césped bien, que no lo tenía bien, si tiene un césped bueno, al menos rasito, bien cortadito y demás, el partido yo creo que hubiera favorecido mucho más.
Hombre, también nos da la sensación, Diego, porque las tomas, el plano que te da el tiro de cámara, pues siempre te da una sensación de pequeñez.
Cámara, sí, dice. ¿No? Dice cámara.
Bueno, lo que sea.
El iPhone. Vamos, un campo tipo campo la juventud, pero que la juventud se puede jugar pues fútbol. Si tienes el campo bien.
Con una altura igual tiene otra sensación distinta.
Sí, pero no puede tener más altura porque te recuerdo que durante todo el tiempo el plano fue la cubierta. O sea, ya la cámara no se podía subir más.
Dice tú que el entrenador estaba molesto, claro. Imagínate hacerte todos los kilómetros de eso para jugar en tu casa, entre comillas, para encima al campo como una mierda. O sea, claro, te vas a Totana y encima está...
Y esta es mi casa para todo el año, cuidado. Y esta es mi casa para todo el año. Y están entrenando en el Ciudad de Málaga, es decir, como Chapín, como el anexo de Chapín, campo bien cuidadito, buen césped y demás. Claro, es que la diferencia entrenar ahí y después jugar como local donde ha jugado. Yo creo que ellos lo han visto ahí, pero yo creo que no el entrenador... En este caso local, pues no está bien, tiene razón al quejarse, porque es la opinión del hombre, ¿no? Faltaría más, puede decir lo que quiera. Pero yo creo que con mejor campo hubiera jugado más el Jerez. Hubiera carburado más, que es donde realmente, en la carburación de la jugada, es donde realmente, en la buena incorporación de los laterales, en el buen entendimiento con los extremos.
Yo no lo he oído, no sé qué había dicho, que le había dado buena opinión al Jerez.
Sí, que había visto un equipo muy serio enfrente, y que tenía sus opciones, y que después de la reunión de ellos, pues se pusieron por delante, y que en el segundo tiempo ellos consiguieron doblegarlo, pero nada más, que después ya naranjitas, o sea, también ten en cuenta que es entrenador local, que va a decir, claro. El entrenador local va a decir, no, mira, que cuando metimos el golito nos tapamos un poquito, pues eso no lo va a decir ningún entrenador. Está claro. Seguimos intentando y hubo oportunidades alternas, claro, lo típico, sí, bueno. Lo típico, ¿no? El lenguaje de los entrenadores para vestir su santo.
El club destacó a Udón como mejor defensa, que eso es una cosa que está sacando ahora también.
Está muy bien, está muy bien eso.
Hemos dicho que Curro en el centro del campo, pero también es positivo que moje
Dieste.
Que tenga además ese gol que prácticamente se lo fabrica él, porque sí, no había opciones de gol, pero él
la metió.
Y buena señal. Al final, yo creo que partido muy diferente este de la primera jornada. O sea, para mí lo positivo es que no hemos sido un calco de lo que fuimos en la primera jornada. Como que, o sea, hay errores a lo mejor similares, porque da la sensación de que cuando marcamos, eso, lo que he dicho antes, no somos capaces de mantener ese dominio. Lógicamente el fútbol te van a apretar y el fallo así, o meterte atrás. A ver, pero yo no he visto los mismos fallos. O sea, yo al portero le he visto nerviosismo, pero no es comparable con la primera jornada.
No va a haber nerviosismo aquí con la que le diste la semana pasada.
Aquí lo que va a ser la defensa igual, la defensa estuvo mejor.
Lo que va a ser determinante y lo que va a costar es el gol, claro. Pero es que el gol va a estar caro para todos los equipos, porque si todos los equipos tuvieran jugadores arriba que definieran todas las oportunidades que tienen, no estarían en segunda ref, ya os lo digo.
Está claro.
Se van a fallar muchas ocasiones, pero nosotros y el Lorca y el Murcia y todos. Vamos a ver una temporada donde va a haber seguramente ocasiones y se van a fallar muchas. Porque los jugadores que tenemos son jugadores de segunda ref. Porque los fallan los jugadores de primera también.
Pero las facilidades, por ejemplo, para mí está más el fallo ahí, en que aparte de que tú fallas las que tienes, que eso puede pasar, el gol de ellos le da muchas facilidades para que te metan el gol.
Eso para hombre, mí pues con más razón si cabe. Si cuesta mucho el gol y eres capaz de hacerlo, pues macho... Ahora tienes que poner los cinco sentidos que no te marquen.
Vamos a ver, eso son cosas que se trabajan en los entrenamientos. Y el gol, yo que he tenido la oportunidad de verlo repetido varias veces.
No sale nadie al
tiro. Está muy claro, es un córner que viene desde el lado derecho, una jugada ya larga, que viene un centro, dan un jugador de Jerez, el córner,
se incorpora
a los centrales, el balón viene muy largo, parece que lo recupera el defensa de Jerez, no la puede sacar, le da a uno de la Unión, recupera el balón, y el de la Unión, en vez de jugar hacia atrás, ve que compañeros suyos centrales no han bajado y que están solos en la línea de medios. Mete la pelota a la frontal del área y claro, y es que ahí se han enjuagado entre los que han ido buscando la contra, los que han ido a presionar el córner y demás, se han jugado al centro del campo del Jerez y ahí se ha quedado un boquete enorme. De hecho, ya digo, remata al que le llega la pelota, al autor del gol, pero es que tiene un compañero a la izquierda y otro a la derecha, totalmente solo. No da tiempo que nadie salga. El tío es diestro, le pega con la izquierda y le pega de aquella manera. Lo que pasa es que le pega el balón no es un tiro duro, está un poquito mordido. Pero claro, ¿qué pasa? Yo me imagino que José Perales ve que alguien va a tirar, tiene a los centrales por delante, cuando supera al central es cuando ve la pelota, que va medio bien colocadita, aunque no va muy fuerte, pero claro, cógela. Y es que vuelvo a decir, no tenemos un para todo. Y no por lo que hiciera Perales con la Minera, sino que yo creo que muchos porteros se hubieran comido ese balón. No hablemos del portero de ellos, si hablamos de cagada de portero, claro. Entre los
estaríamos
centrales y el
nosotros,
portero.
Estaríamos nosotros, hubiésemos quemado Twitter.
La
liaron, si nos pasa eso con el portero.
La liaron parda. Entonces, yo creo que es después, un único fallo, es algo que se tiene que entrenar y que Antonio Fernández, seguro que esto que acabo de explicar yo, ya se lo ha puesto a los chicos en el vestuario y le ha dicho, ¿habéis visto? ¿Habéis visto el boquete que hemos dejado? Ya está. Tiene esa explicación y punto. Fuera parte de eso. Afuera parte de eso. Yo veo que el equipo tiene buen rendimiento y que está bien y que ya hemos sacado un puntito.
Sí, yo es por la caña, Diego. Si tú, es que tampoco vamos a estar aquí, ¿no? Es que no vamos a estar aquí con un punto de 6 diciendo, pues está todo perfecto, no me aguanto. Sí, está
hombre,
bien. Estamos contentos con el equipo. Sí.
Ojo, igual que digo
queda un poquito de.
Igual ¿no? que digo una cosa, digo la otra. Igual que digo una cosa, digo la otra.
Claro.
Cuidado.
Un punto de 6.
Muy buenas sensaciones. Mejor plantilla de la historia del club. Equipo prometedor. Va a ser una gran temporada. Todo eso lo firmo yo.
Pero estamos en descenso, ¿no? Búscalo, Diego.
Pero claro, uno de 6.
Búscalo, ¿dónde estamos?
No más. Ya no más. Claro. Ya no más. Porque te descuelga, te metes ahí, te acostumbras a estar luchando ahí abajo y te metes en el lío tú solo, teniendo un buen equipo. Uh-huh. Y estamos hartos de ver descender a buenos equipos. Así que,
sí,
cuidado.
Entonces empiezas a somatizarlo y empiezan a venir las enfermedades.
Claro. Empieza ya los guiñamientos fuertes y pasa.
Y el puente genil. Bueno, aquí Diego tiene dos. Aquí Diego, por ahora, jornada 2 y ya tiene dos cagadas fuertes. Primero, te lo dije que gafaste el gafe de Checa. O sea, cuando tú dijiste, no nos ha ganado nunca, no hay cuánto.
Pero yo digo, se va a pasar, que cuida con el Puente Genil.
Primero, sí, y segundo, el Puente Genil. No, el Puente Genil acaba de ascender, no hay cuánto. Eso es más, eso ha sido más en global del tertulión.
Sí,
pero nos ha callado la boca.
Y a 12.000 en el Colombino. No sé por qué yo me alegro. No entiendo.
Prefiero que gane el Puente Genil 200 veces. Pero es curioso que lo estamos dando como uno de los equipos más flojillo por el tema de los presupuestos que había.
Recién ascendido, se acaba. Parece que te va a costar un poco más adaptarte a la categoría, bueno, ¿no? al nivel,
al Club Deportivo y al Recre.
Pero vamos, nos extrañemos que todo el mundo, tanto nosotros como los que nos están escuchando, saben mucho de fútbol. El equipo nervioso y fallón y que tenía la presión el otro día en el Recre Puente Genil, en el Recre,
claro.
Te pone delante. Tienes 15.000 socios, van 12.000. Yo creo que es la primera vez que van menos de los socios que teóricamente tienen, ¿no? Pero bueno, te hace muy, muy claro del respaldo social, más que popular, que tiene la entidad en Huelva. Capital de provincia. Te llega el Puente Genil recién ascendido y, oye, y te hace el roto, porque el Puente Genil solo tenía que hacer su partido e intentar ganar y tener un poquito de suerte y acierto. Lo tuvo, se puso por delante y eso ya no lo cambió nadie y bueno, es un resultado que nos va a decir muy a las claras lo que es este grupo.
Sí.
Vuelvo a decir, no es la Champions, no busquen al Werder Bremen, no busquen al Bayern de Múnich, no va a haber un equipo y una calidad. Hay plantillas poderosas y de gente muy braga en la categoría, pero que eso no significa que vayan a dominar ya de por sí por el nombre, sin bajarse del autobús. Aquí
eso lo tengo claro.
Vamos a ver mucho equipo pequeño sorprendiendo y mucho equipo grande palmando fuertemente.
Yo creo que aquí el que tenga más conocimiento de la categoría, como te he dicho, y que tenga mayor capacidad de adaptación,
le coja el pulso.
Que sepa leer los partidos, cada partido, porque cada partido será un mundo, pues mirar, nos viene un filial, que es un perfil pues seguramente distinto, pero hay que ganar igual.
Está claro. Bueno, pues vamos a escuchar, si os parece, las opiniones de los oyentes del tertulión de COPE Jerez cuando concluíamos ese partido. Recuerden, en Totana, Unión Atlético 1, Jerez Deportivo 1.
Buenas tardes, Tinoco, socio de Bono TV, para no perder las costumbres. Yo he visto un buen partido hoy y además, no se os olvide, que hemos sacado un punto contra un rival hecho para ascender directamente. Que el año pasado, la razón por la que nos ascendieron no la entendemos. Pero en su casa, entre comillas, le hemos sacado un puntito y nada, a por el primer bloque. Yo veo un equipo compacto. Esperemos que sea poco lo de Mauro y que lo tengamos recuperado pronto. Y Udón, el tío del pelotazo. Ese con el balón y la larga, fuera. Así hay que hacer. Si no está seguro, pues afuera. Pero yo he visto en línea general un muy buen partido y hemos tenido ocasiones claras para marcar. Bueno, que otro portero pues no la ha sacado, pero yo creo que estamos en la línea correcta. Esto pinta muy bien.
Buenas, Juan Antonio, socio de Fondo Azul. A ver, el equipo de la primera parte bien, dentro de cabe. La segunda, pues, ha entrado en panadera que suele entrar. Juega que el otro día un poquito. Y nada, el juego, pues, no es una cantada como la del otro día, pero se la vuelve a comer. con que o fichamos un portero o esta va a ser la temática habitual de aquí al mercado de invierno, por lo menos, o incluso hasta final de año. Y en Maná, pues la verdad que también había que pedir un poquito más, porque debería haber metido una de las dos que ha tenido. Con que nada, el resto del equipo bien, pero volvemos a lo mismo. Por mucho que jueguen bien, si dos o tres compañeros en el trabajo por tierra toda la semana, pues acabaremos bajando, pero jugando un montón de mí. Así que nada, un poquito de autocrítica y fuerza.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio número 41 de Tribunes. Bueno, yo no he visto el partido, pero lo he escuchado y por lo visto pues no ha jugado mal. A ver, con algo se empieza, un punto, y hay que hacerlo bueno aquí en Chapín el próximo sábado o domingo cuando juegue. Yo también tengo buenas sensaciones. Yo el otro día cuando salí tengo buenas sensaciones. Vamos a darle un margen de eso, de confianza, y yo creo que sí, que el equipo va a ir hacia arriba seguro. Por lo que dicen, yo hoy no lo puedo corroborar, pero parece ser que el portero no hay confianza mucha en el portero. Yo sabía que hoy el no sacarlo era cargárselo, ¿no? Porque es que tenía que salir. Pues nada, vamos a ser positivos y seguro que esto va hacia arriba, ¿vale? Pues nada, buenas tardes.
Jesús Caballero, socio de preferencia. Vamos a ver, yo he visto al otro equipo, a la Unión Atlético, mejor que el Gre. El Gre ha hecho su partido, pero nos ha faltado control y pase, ¿eh? Y control del partido. Nos hemos metido muy para atrás, nos hemos adelantado, pero después nos hemos metido muy para atrás y nos han metido el gol un tiro de lejos. Bueno, pues 1-1. Pero no me ha gustado mucho el equipo. El equipo luche, pero el equipo creo que hoy podíamos habernos llevado los tres puntos. Pero se ha metido muy para atrás y sigo viendo al equipo muy a merced del equipo contrario. No llega a controlar las fases del partido. Pero bueno, el punto es bueno. El punto es bueno porque la Unión era un gran equipo.
Buenas tardes, Ignacio, socio de Tribuna. Partido muy serio del equipo, donde nos costó quizás entrar en esos primeros 15 minutos, pero que una vez nos asentamos en el campo, lo teníamos totalmente controlado, sobre todo en el primer tiempo, hasta que, bueno, que en el segundo los cambios de la Unión pues hicieron que tuviéramos que recular. La diferencia hasta hoy en los dos partidos que hemos visto, pues bueno, pues claramente lo hemos visto bajo palos. No es cargar las culpas contra el portero que tenemos, pero quizás hasta ahora es lo que menos seguridad, por lo menos a mí, me está transmitiendo. Destacar la entrada del chico este nuevo, el central, el nigeriano, me parece que es un pilar importantísimo, sobre todo para aquellos campitos cerrados donde se va a jugar mucho balones colgados. Nada, es lo que nos vamos a encontrar esta temporada, porque hay equipos fuertes, una categoría muy muy igualada, y lo importante es sumar. Nos vemos el domingo.
Buenas tardes, Tertulión. Andrés Trujillo, socio de Jerez. Yo doy por bueno el punto. Un campo complicado, un equipo de los fuertes. Positivo ha marcado este, ya que coja el carril. Ganar al Málaga y fundamental, que cojamos confianza entre los para adelante y a reventar a él luego. Venga, ánimo a todo el mundo, que esto es más que eso que empezar.
Buenas tardes, Sergio. No voy a comentar del partido porque por razones obvias, porque es que no lo he visto. Yo, sin compartir la opinión de Juan Carlos González la semana pasada de que el portero no tenía toda la culpa, para mí en los dos goles, en el segundo y en el tercero, es culpa al 99.9% del portero, que es el que tiene que mandar en dos balones que van bombeados, muy bombeados. Y hoy, como no lo he visto, pues evidentemente no puedo opinar si es culpa del portero o no. Lo que sí voy a opinar es que creo que la gente ya debe de una vez por todas de pasar del tema Matías Ramos, porque Matías Ramos, si no está en el Deportivo Fútbol Club, es porque él no quiere. Y no hay más. Vamos a dejar de darle vuelta al tema Matías, porque no va a llevar a ningún lado. Pero es el portero que tenemos, por lo menos, hasta enero, y ya a partir de ahí pues veremos. Venga, fuerza Jerez.
Buen día. Daniel de Tucumán, Argentina, socio del Jerez Deportivo. Ya está, primer punto, hemos logrado. A mí se me ha hecho un despelote el horario porque me tenía que levantar a 6:30 a.m. para poder escuchar el partido. Ya está. Digo lo mismo, hemos llegado al primer punto. Vamos a seguir. Y ustedes que están ahí, a Llena Chapín el próximo domingo, sábado, cuando sea. Y vamos, que esto recién empieza. Y nos van a empezar a respetar. Ojo, nos van a empezar a respetar. Ya nadie nos pasa por encima. Hemos empatado todo lo que vos quieras, pero ya nadie nos pasa por encima. Saludos, buen domingo para todos.
Buenas tardes, Manuel Suhuertas, socio de Tribuna. Bueno, yo quiero ser un poquito optimista hoy, ¿no? Evidentemente que a todo el mundo nos gustaría ganar, pero yo creo que sumar un punto después de donde venimos, ¿no? Del partido del otro día, y que el equipo por lo menos esté en su casillero ante un rival que bueno, en teoría es de los que está llamado a estar arriba, no lo veo mal, ¿no? Creo que el equipo ha estado bastante serio. La primera parte, aunque nos costó entrar al partido, pero yo creo que a partir del minuto 15 o 20 el equipo estuvo bastante bien y tenía el partido bastante controlado. Hemos aprovechado un error que han tenido yo para irnos al descanso 0-1, y en la segunda parte, bueno, sí es verdad que podemos hablar de que el equipo no le entró una caraja o que el equipo no estuvo bien, pero es que también el rival juega, ¿no? Y la Unión hizo cambios, apretó y, bueno, ha llegado el gol, ¿no? Le podemos echar la culpa a Peralve de todos los goles que encajemos. Creo que el año pasado no sé si jugaba un portero que era el mejor del mundo, que lo paraba todo. Porque ahora parece que Peralé todo lo que le tiran lo tenía que haber parado. En fin, creo que el año pasado el portero que había también se tragaba algunos goles de fuera del área, que parece que ya no se nos olvida. Pero bueno, en líneas generales, el equipo incluso después del empate ha tenido dos ocasiones, dos mano a mano, también que se han fallado por arriba. O sea que no solo se falla la portería, también se falla en la delantera o arriba. Pero bueno, es un puntito. Creo que esto le va a venir bien y el domingo, pues nada, en casa sí que no se puede fallar, a ver si sacamos 3 puntos y conseguimos la primera victoria, ¿eh? Forza Jerez. Por cierto, el debut del morenito Udon, que ha estado bastante bien, un tío ahí contundente, y en estos campos, en este tipo de campos, pues sí que nos puede valer, ¿no? Y se ha lesionado Mauro y la verdad es que el chaval lo ha hecho bastante bien. Esperemos que siga así. Lo dicho, ánimo a todos, ya por los 3 puntos el domingo.
La opinión de los oyentes del tertulión de COPE Jerez ayer al mediodía, cuando concluía ese partido, recuerden, un horario muy extraño, 11:30 a.m, en el que se disputó, que culminó con resultado de 1-1. Esta semana viene calentita porque tenemos muchas cosas por delante. Primero, la expectativa de la primera victoria de la temporada. No me he equivocado, ¿no? Aquí, Juan Carlos, no me he equivocado, ¿no?
¿Primera victoria de quién?
De Jerez, o ¿de quién va a ser? Puñeta. Hemos tenido una derrota, un empate, nos tocó la victoria.
La expectativa.
La expectativa, tenemos la expectativa, ¿no? Que, del malagueño, que ahora vamos a hablar de ello.
Es que estamos vendiendo...
Te has pegado una cabeza...
Claro, sí.
Estamos vendiendo a lo mejor ya lo de la semana pasada, ¿no? La semana que viene...
Bueno, no. Que ya tenemos que mirar.
Tenemos que mirar para adelante. Ya en la Unión lo vimos. Ya hemos hecho.
¿Qué vamos a mirar?
El balance. Ya es que hay poco que mirar. Ya dejar que los jugadores trabajen con el míster y que los problemas, eso que a los que hay mucho mención, se vayan solucionando. Y también haya una buena base para que no se produzcan más y los que se produzcan se puedan solucionar rápidamente. Es que otra no hay. Me interesa mucho. Parece que el central está tocadito. A esta hora no tenemos. No tengo ninguna información de cómo está.
Ni el club ha dicho nada. Me voy a meter por si acaso, pero vamos, el club no ha dicho nada de Mauro Lucero.
No se sabe porque además tuvo un golpe en la cabeza, estuvo tumbado en el centro del campo, y después tuvo otro golpe. Yo no sé si se quedó en ese segundo golpe porque le dolió, bueno, salió por su pie y demás. Supongo que estaría algo conmocionado y yo creo que el chaval, pues con algo de reposo, pues podrá incorporarse a los entrenamientos sin ninguna complicación.
Observación,
básicamente. Está claro. Algo importante. Ya saben ustedes que el Jerez Deportivo es el club de sus socios y sus socios deciden. Nos llenamos la boca diciendo eso, que los socios deciden. Pues van a decidir el domingo por la mañana, por la tarde hay que ganarle al malagueño, pero por la mañana hay que ir a la Asamblea General Ordinaria que ha montado el club, 21 de septiembre a las 10 de la mañana y 10 y media en segunda convocatoria con el siguiente orden del día. Examen y aprobación si procede de las cuentas de ingresos y gastos de la temporada 24-25, memoria explicativa de la situación económica, financiera y deportiva del club, propuesta de presupuestos de ingresos y gastos del club para la temporada 25-26, composición de la junta directiva, informe anual y elección del defensor de socio y ruegos y preguntas. Varias connotaciones que quieren sobre este tema, que está siempre es bueno reunirse sí. y votar pues, y no, que los dueños hablen, ¿no?
Creo que es obligado, ¿no? La asamblea es ordinaria, ¿no?
Es ordinaria.
Es la que nos toca anualmente. Yo como he hecho de menos el tema de la ciudad deportiva, pero supongo que es un tema que todavía quedarán muchos flecos por atar.
Yo creo que se presentará y para aprobación.
Y cuando proceda, pues será una extraordinaria, que es lo que...
En los ruegos y preguntas seguros que van a...
Bueno,
a
ahí saldrán cosas, saldrán información, pero de manera formal tendrá que hacerse una extraordinaria. Y como supongo que todavía quedarán muchas cosas por ir cerrando,
por perfilar, claro. Para aprobar un proyecto hay que tener el proyecto. Y aunque ya esté desarrollado el proyecto...
Y técnicamente está aprobado todas las...
Claro.
Y salvando todas las...
Que sea realizable, porque la maqueta te la puedo hacer y el proyecto, el papel lo admite todo. El tema es que sea realizable.
No, hombre, seguro, en ruego de preguntas saldrá. Pero me imagino que no está en el orden del día, pero no se va a poder aprobar nada y nada porque no está en el orden del día. Pero también entiendo que si no está en el orden del día es porque todavía pues tendrá recorrido, ¿no? Y no se va cuando ya esté cerrado, pues entonces sí que se tendrá que aprobar, pero vamos, no hay más problema que hacer una extraordinaria y ya está.
A mí me pasa con la ciudad deportiva como Juan Carlos con las camisetas y las redes sociales.
¿Qué pasa?
No,
a mí me parece lo más importante.
Lo más importante es el gran proyecto de futuro.
Pero a ver, entiéndeme, me da pereza hablar ahora mismo de ciudad deportiva, porque es como que lo que hemos hablado ahora, no hay mucho que decir, ni mucho que votar, ni mucho que hacer por ahora. Es como un poco... tan a largo plazo que ahora
vale,
mismo...
pero joder si lo va dejando bueno, si no hace largo, nada si no, alguien va a estar haciendo algo
define largo plazo.
Largo plazo es que bueno a ver esto es de la temporada pasada pues yo si te entiendo como dice Juan Carlos que si no está en la orden de la asamblea y pues será que no hay nada mucho que contar, ¿no? No hay mucho que decir, ni mucho que
no,
votar.
No, yo creo que sí habrá mucho que decir. Lo que no habrá mucho es cerrado para que no haya nada que determinar.
Ahora mismo la ciudad deportiva cuenta ya con un proyecto.
Que no se esté trabajando.
Sí, yo de hecho yo lo que...
Un proyecto redactado.
Lo que te escuché el otro día de tema de diputación y tal.
Planificado. Y ahora están en discusión técnica con el ayuntamiento lo que urbanísticamente es realizable,
claro,
¿no?
Eso es.
Una vez que se perfile y ya se tenga, se unen los intereses urbanísticos del ayuntamiento y lo que marca el plan general de ordenación urbana, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer.
Ahí, incluso habrá parte que...
Ahí es cuando yo desconecto.
Determinar a lo mejor la Junta de Andalucía incluso también, no solamente a nivel... local, ¿no?
Bueno, no sé si ordenación del territorio tiene algo que decir, no sé, que la parcela cómo está calificada y si es potestad del ayuntamiento o la Junta de Andalucía.
No, que...
Habría que ver.
Que no es echar un huevo a freír, vaya.
Yo creo que o sea, si el club por ahora no está diciendo nada es porque nos interesa que no se diga nada. A lo mejor es porque los trámites hay que hacerlo y que cuanto menos se sepa mejor y yo creo que es cuestión, hay que tener paciencia y ya está, cuando se sepa algo, pues supongo que
y cuando
se
haya un proyecto viable y técnicamente realizable, entonces supongo que se le a los socios,
no,
señores.
Supongo,
este, o sea, es el proyecto.
Habría que prestar, o sea, que mostrarlo, que habría que votarlo y que la gente decida, ¿no?
Claro,
ciertas cosas.
Venga, lo metemos.
Es una inversión de futuro y yo creo que ninguna directiva lo va a hacer por su cuenta sin la aprobación de la asamblea.
No es el caso. Lo que pasa es que también, vamos, seamos un poquito lógicos. Para aprobar algo tienes que tener algo que vas a aprobar, ¿no?
Claro,
entonces, si ahora mismo tienes, no, yo tengo un proyecto. Ah, bueno, pero el proyecto no es nada.
Pero un proyecto y seguro que llevan más trabajos paralelos y habrá ahora habrá decisiones que llevarán su tiempo,
necesitan una
su tiempo burocrático, su tiempo administrativo, en fin, no lo sé.
Igual que cuando se apruebe, no se pondrá en marcha. Habrá que empezar a solicitud de obras, de todo el trámite técnico, estudio geológico.
Ahora te aparece una ciudad romana allí debajo.
Estás tirando pavesa de alto. Ten cuidado que estás allí y te sale y resulta que el
primer... Venga, un foro y un anfiteatro.
El primer
Jerez
era de la época de los romanos.
pero lo mismo tengo que cambiar el escudo y poner...
Tres baños y una residencia.
Y ponernos el 200 antes de Cristo, vete a saber.
14 mosaicos, pues estupendo.
Pues ya le hemos liado, pues ya le hemos liado.
Hombre, nosotros montamos un circo y nos...
Bueno, hay ciudades por ahí que mejor no lo levanten, bueno. ¿Qué? Sí, bueno, que digo que hay ciudades por ahí que no, ni las quieren ni tocar, porque es que, ¿sabes lo que?
Sí,
le vas a ir otra, ¿no?
Tiene un problema severo.
Hay, o sea, muchas ciudades.
Bueno, eso lo iremos viendo, pero hay asambleas importantes. Hombre, el tema de las cuentas es importante. A mí me consta que las cuentas no son malas. Tal y como se presentó la asamblea del año pasado, donde todo se pasó a todos malo, 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 y tenemos mucha deuda, cuando tal y como se hayan ajustado esas cantidades, entiendo que la deuda se habrá reducido de una forma importante, y que okay, este año habrá que apretar.
O que a lo mejor no era tampoco para escandalizarse.
Vuelvo a decir, los criterios contables del año pasado, que ya comentamos aquí, vuelvo a decirlo. Si tú todos los posibles juicios, cada uno que te pide 100.000 euros, los contabilizas, pues resulta que debes medio millón de euros. Claro. Si ahora el juicio ha salido, le has dado 30.000 euros, pues resulta, oye, he quitado la deuda 70.000 euros. No, mire usted, no existía. Era una deuda que todavía no estaba consolidada. Yo no sé los 30.000. Entonces, pero bueno, entiendo que poco a poco, tal y como esta directiva va trabajando, vaya perfilando los balances y las interpretaciones de las auditorías de las cuentas del club. Entonces, pues bueno.
Menos mal.
Mientras vayamos mejor.
¿Qué pasó aquella época allá de elecciones y eso?
¿Por qué?
También.
Eso siempre sigue. Eso siempre sigue. Eso siempre sigue. Eso siempre sigue. Porque, sigue, como puede decir, porque está dicho lo que está dicho. La directiva anterior dijo muchas cosas, la actual dijo otras muchas cosas, se obraron y demás. El año pasado hubo un criterio muy, muy riguroso en la auditoría, lo diré una y mil veces, que llevó la deuda a límites que no son buenos ni para la entidad, ¿no? Decir, oh, es que podemos deber 400.000 euros. Oiga, sí, tenemos que perder todos los juicios y demás. Y entidades de derecho deportivo han dejado muy claro que no pagas más del 30% de lo que te reclaman, en ningún caso. O sea, puede haber alguna excepción, pero es muy poquita. Entonces, pues bueno, yo entiendo que eso se irá corrigiendo con el tiempo, que tendremos buenas noticias en lo económico. Pero... igual que pedirán que apretemos mucho para la 25-26, que hay que pagar la plantilla esta tan bonita que
mucho. Sobraron, apretamos el cuarto baño. Está,
está lógico. Yo creo que ni eso fue positivo en su momento, que no. ya ha pasado, ya no vamos a hablar de eso, pero tampoco es positivo seguir haciendo campaña a día de hoy. O sea, seguir haciendo un poco de política, como te has dicho, que eso sigue...
Bueno, pero
que ya hay que superar estas cosas ya. O sea, yo creo que ya
esta directiva ya está asentada.
Claro. No hablo de directiva, entonces, hablo de socios y de que al final pues cada
bueno,
uno.
Bueno, pero ver, la realidad es la que mira.
Sus rencores, sus cosas.
Mira, tú puedes tener rencor, te puede gustar Vilo mucho, te puede gustar mucho esta directiva, te puede gustar de Sebastián, te puede gustar lo que quieras, porque cada uno puede opinar lo que quiera. Pero la realidad es muy testaruda. Haces una interpretación fuerte. No te rías, Juan Carlos. Te he dicho testadura, tío. Es que de verdad es que tiene la mente sucia, Juan Carlos.
No.
Eres un señor que viene aquí a poner sobriedad. No a liarla. No, pero lo que vengo a decir es que esa interpretación tan dura de la contabilidad, pues. poquito a poco se irá corrigiendo, irá acercándose mucho más a la realidad, hombre, que todo va, las aguas vuelven a su cauce.
Hay que estar más tranquilo y me alegro de que estemos todos más tranquilos.
Estoy filtrando lo que digo. Vamos a repasar la jornada. A ver, el malagueño palmó con el Almería B, el duelo vergonzoso de filiales en esta categoría que nos toca un año más. Tenemos filiales por ahí dando por saco.
Búsquense una liga, por favor.
Como no lo hemos visto, pues
váyanse a una liga propia.
No lo hemos visto, pero sí confirmamos que el equipo de filial del Málaga pues no está en sus mejores momentos. El colista no conoce la...
Cállate. Se está gafándolo otra vez, tío.
Va a venir el Valle de Muni. El domingo,
vamos a verlo, ¿verdad? El colista.
UCAM de Murcia 2, Lorca Deportiva 1. Este es un resultado Loca, ya. Lorca Deportiva 1. Ya un resultado más normalito, ¿no? Sí. Jaén 0, Extremadura 1. 5.000 personas en la victoria, ¿eh?
Ojo, los equipos grandes. Los equipos grandes no son tan grandes.
Han subido los dos, ¿no?
Sí, los dos han subido este año. Pero claro, el Jaén es grande.
Es grande históricamente.
Es grande porque es histórico.
Bueno, y Extremadura es mucha afición al fútbol también, en Almendralejo.
Sí, pero el proyecto deportivo es más potente el de Extremadura que el de Jaén. El Jaén pesa mucho porque es un histórico, un equipo...
¿Quién está ahora en Extremadura? Sigue siendo Sociedad Anónima Deportiva, ¿no?
No tengo ni idea.
Siempre pregunta Juan Carlos eso.
Es el 1924, es que no tengo ni idea.
No lo sé, porque sé quién estuvo...
Cuando viene tan fuerte...
entre la familia Oliver y... y otros accionistas, y al final yo no sé quién se ha quedado mandando.
Realmente. Hombre, si las cosas van bien y no están ahí porque no les pagan, Olivier no está, desde luego, fíjate tú.
No, pero había un problema ahí con el tema de nacionalidad.
Jerez Club Deportivo 2, Santoniano 0, victoria para los de Diego Galeano, que pudo ser más goles.
No lo vi. ¿Resolvemos dudas o qué? Ya que lo ha dicho Juan Carlos.
¿De qué?
El Club Deportivo Extremadura es una sociedad anónima deportiva fundada en 2022 con sede en Almendralejo, Badajoz. Uh-huh. El presidente es Daniel Tafur. Uh-huh. Daniel Tafur es español, banderita española tiene aquí, pero no sabemos dónde ha salido ni quiénes son los dueños.
Lo bueno de los equipos extremeños, si desaparecen, lo bueno que tienen es que no es como aquí que hay tantas categorías, sino que en poco tiempo te metes otra vez en tercera.
Claro, sí, porque allí hay un poquito.
Es la región más grande de España, pero en densidad es muy baja, porque... tú empiezas de cero allí y te plantas en tercera en nada.
De hecho, la trayectoria es segunda extremeña, primera extremeña, tercera federación. En 3 años.
El tiro.
3 años.
Vuelvo a decir, victoria lógica del equipo de
Diego. Llerena, la Zuluaga en tercera, que son pueblos pequeños. Bueno, no tan pequeños para Extremadura, pero bueno. Porque
A ti que te gusta la historia. Dice, en un principio el presidente del club intentó comprar la plaza del desaparecido Extremadura en segunda división de REF, pero al no conseguir dicho objetivo el conjunto extremeño tuvo que empezar desde la última categoría del fútbol español de Extremadura. Por ello el 18
entonces
de...
no entiendo por qué son sociedades anónimas, que a la gente le gusta caer en el mismo error, ¿no?
Bueno, porque si lo hace un tío, pues es claro, suyo el club, ¿no? Claro.
Bueno, pero no es el mismo.
No, un nuevo club, pero que nace... Si tú y yo decidimos impulsar un club y que sea nuestro, pues lo tenemos que hacer sociedad anónima para que sea nuestro, ¿no?
Vale. Claro. Entonces tenía cierto sentido la creación de nuestro club también, ¿no? Porque no queríamos sociedad anónima, ¿no?
Y el fundador es...
Claro, que tiene todo el sentido.
Claro, porque si no ocurría...
Tiene el sentido según lo que quieras. Si tú quieres que sea de los socios, eres un club de fútbol normal. Que tú quieres que el equipo sea tuyo, que sea tu empresa y tu proyecto y demás, pues oye, que también es muy legal, muy bonito, muy loable.
Este señor cuando empezó a... Desde cero, ya empezó siendo sociedad anónima deportiva, ¿no?
Sí.
Deduzco, ¿no? Por lo que me dices.
Bueno, sí. Por lo menos se ha transformado. O sea, que ya si empezó así o no empezó, es lo de menos. Vamos con el resumen. Palmada importante del Recreativo de Huelva en casa, frente al Puente Genil, 1-2. Sí.
Pues ya vemos ahí equipos que empiezan a costarle adaptarse a la categoría, ¿no? Está resultando más fácil adaptarse a un equipo que ha subido que a uno que ha bajado. Tiene también su lógica.
Empataron a uno el Linares Deportivo y el Águilas. Empataron a uno la Unión y el Real Deportivo Fútbol Club. Le ganó el Yeclano al Melilla. Yo creo que esta es una de las sorpresas. Yo sé que el Yeclano
va a jorobar, pero
el Melilla no está muy bien a lo mejor tampoco, ¿no? Porque
no sé, el Melilla
le metió una soba el otro día a la Minera. Esta gente ahora, yo soy mucho del Yeclano, me gusta.
Sí, pero le ganaron a Lucán en la primera jornada, ¿no?
El club de Aitor García.
Ahí vino allí en Yecla, vino tinto en Yecla, ¿no?
Le ganó.
Y que aparte de que nos trataron bien por allí, me han contado, es una afición que nos tiene cariño, creo yo que hay buena relación.
Y pero que el Melilla le ganó a Lucán, o sea que tampoco el Melilla está...
Hombre, ya, pero bueno, lleva dos, que, bueno, no me refiero, que lleva el de Copa y este ya dos
partidos. Claro, el Melilla también...
Bueno, dos partidos, pero yo al Melilla también lo tengo ahí como un equipo...
Por eso te digo, pensábamos que iba a ser también otra gafada.
El Melilla está ahí, ha tenido que jugar con el Lucán, con la Minera y en Copa Ref, y ahora con el Yeclano, escúchame.
Y recordemos, Ciudad Autónoma significa... ¿No?
Sí, pues significa dinero.
Dinero gordo, ¿no?
Dinero base gordo, bueno.
Lo otro es que es una ciudad que es ciudad, que tiene ayuntamiento, que tiene diputación.
Claro.
Y que tiene también como una presidencia autónoma.
Es una autonomía.
Ciudad autónoma significa que es una ciudad.
Sí,
que es autónoma.
Ciudad autónoma tiene la misma.
En Grecia, ciudad-estado, bueno.
Excepto en algunas materias que no tienen tantas competencias como las comunidades autónomas. Una ciudad autónoma tiene la misma calificación legal de una comunidad autónoma.
Claro.
Otra cosa es que tiene menos competencias delegadas, por ejemplo, salud y otras muchas cosas que todavía sigue teniendo el gobierno central.
En tema de deporte, al final, pues va todo para el mismo, ¿no? Para el mismo lado, todo en trabuco ahí el dinero.
Es una ciudad con 80.000 personas, con poderío económico.
Bueno, como aquí, ¿no? Y que se tiene...
Es como si fuera el Cádiz, el Cádiz, bueno,
el cartón de...
Es como si fuera el Cádiz, los la cantones, provincia de Cádiz.
Lo de ciudad autónoma para el Cádiz no...
Oye, el cantonalismo, no,
que
no,
tiene,
no,
es Cartagena, que tiene la suerte. Tiene
lo que
la,
pasa que Vizcaíno
tiene la suerte de llamarse como la propia provincia. Sí.
No, pero el rey Vizcaíno quiere anexionarse el puerto de Santa María, claro, y todos sus terrenos, ¿eh?
A ver,
ahí los tenemos. A ver, el apunte histórico de Juan Carlos me da miedo. Y cerró la jornada, a nadie sorprende, Deportiva Minera 1, Estepona 0. De esta forma, vamos a buscar la clasificación en este, como decimos, grupo cuarto de la Segunda Federación, donde lidera, lógicamente, con todo ganado, la Deportiva Minera, con mayor diferencia de goles. También lo ha ganado todo el Salem Puerto Genil y el Club Deportivo Extremadura. Cuarto clasificado, el Águilas. Quinto, el Jerez Club Deportivo, porque tiene un gol de diferencia, supongo que bueno, están empatados, hay una serie de equipos con los mismos puntos, el Jerez Club Deportivo, Recreativo de Huelva, Melilla, Yeclano, y UCAM de Murcia y Almería B, el Linares Deportivo tiene dos puntos, al igual que la Unión Atlético, y ya con un punto están ahí la parte de abajo, el Loca Deportiva, Club Deportivo Estepona, Real Jaén, Jerez Deportivo, el Antoniano, y cero puntos para el Atlético Malagueño. ¿Qué haría todo esto? Es nuestro siguiente rival,
ya.
Chapín, que, domingo 8 de la tarde.
Que,
¿ahora qué?
Que tú ya lo habías ganado, ¿no? ¿O qué?
Yo creo que es un partido que hay que ganar.
Hombre, hay que ganar, sí, verdad.
Vamos a dejarlo listo. Hay que es un partido que ya hay que ganar.
Hay que quitarse de ahí abajo y...
Hay momentos en el fútbol, cuando Juan Carlos hablaba anteriormente de tomarle el pulso a la categoría, no solo juegas mejor o peor o lo haces mejor, hay partidos que no puedes fallar. Entonces, al malagueño, que te llega ya, aunque sean dos jornadas, te llega ya como colista, un equipo filial y demás, tú tienes que dar el puñetazo en casa, en la mesa, y decir, oiga, mire usted, yo aquí voy a hacer este año, voy a hacer cosas, muchas o pocas, ya veré, pero las voy a hacer. Y eso pasa por ganar el domingo, ya. Indiscutiblemente.
Yo que, a ver, es que yo no me quiero imaginar vosotros, que sois dos personas adultas, ¿no? Incluso veteranas. Yo en poco tiempo, pocas temporadas, hemos podido ver que un poco cómo funciona Segunda, Tercera Federación. Uh-huh. Esto ya lo hemos visto muchas veces. El tema, la película de que jugamos bien, pero perdemos.
Eso es peligrosísimo,
como dice Juan Carlos.
Juegan mal y pierden mal.
Y si recordáis, es un poco lo que pasaba con David Sánchez, que todos los equipos, y a mí eso, bueno, lo vuelvo a decir, me da pereza. Todos los equipos te van a, cuando terminan el partido... Uf, pues la verdad que el Jerez muy bien, ha jugado súper bien, un equipo fuerte, un equipo que nos lo ha puesto muy difícil, efectivamente, pero un punto o cero puntos. Eso me da un poquito de miedo.
No creo que sea el caso de este año.
No.
Yo creo que no es el caso.
No quiero, pero lo que me refiero es que no me vale, que ya no vale solo con jugar bien, ni irnos con buenas sensaciones, que lo vuelvo a decir, yo la primera jornada me fui con muy buenas sensaciones de Chapín, Y lo prefiero mil veces que...
¿Las mantienes después del partido de este fin de semana?
Para mí la primera parte, o sea, tiene muy buena pinta lo que hemos visto también en la Unión. Es verdad que hay momentos, minutos malos, como lógicamente en todos los equipos, pero tiene buena pinta el equipo. Lo que pasa que es lo que te digo, es muy peligroso eso de jugar bien, pero perder. Jugar bien, pero empatar. ¿Cuántos partidos con David Sánchez nos merecimos mucho más y empatábamos o terminaban remontando el partido? ¿Y qué pasó? Que nos metimos en el pozo. A pesar de que todos los equipos nos decían, el Jerez, que bien juega, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, sí, pero
eso,
ahí estamos.
Eso es peligroso.
Eso es muy peligroso. Entonces, yo te digo, no estoy diciendo que vaya a pasar eso, pero que hay que ir con cuidado y no nos podemos tampoco venir arriba. Con...
Hay que sumar de tres en tres de vez en cuando. No, no vale.
Escúchame, que te llega un filial, te llega a casa, luego recibir 4.000 en Chapín. Y entre los 4.000 y los 11 del campo les vamos a dar una tunda que no van a volver por otra, ya está.
Yo creo que
pero vamos a respetar ganarlo. Al contrario.
Ahí primeros. Está, pero vamos a respetar.
Claro, sí, vamos a respetar. Vamos a respetarlo mucho. Le vamos a respetar y le vamos a ganar. Cuidado, con mucho respeto. Pero que lo que vengo a decir es que la lectura tiene que ser... ya veremos cómo va el partido,
Claro.
Pero vamos a ver, la lectura tiene que ser si estos tres puntos sí o sí tienen que venir al casillero. Sí o sí tienen que venir al casillero. Jornada importante, está la asamblea por la mañana, segundo partido en casa, ya no es la Minera, y el equipo tiene buena pinta y tiene buena planta. Sí, y tenemos un míster que sabemos que sabe manejar muy bien los hilos y sabe interpretar muy bien. El terreno de juego va a estar, el césped sabemos cómo está, pero por lo menos llanito está y podemos tocar y combinar la pelota. Yo creo que se nos puede dar muy bien, porque tampoco creo yo que el filial del Málaga esté acostumbrado a campos muy grandes, muy grandes, muy grandes.
¿Qué resto de jornada?
A eso íbamos. Teníamos el domingo a las 8 de la tarde, cerramos la jornada, va a arrancar el sábado a las 7 de la tarde con el Lorca Deportivo La Unión.
Dos equipos murcianos.
Joder, macho, lo de la Unión, tío.
Pero el otro día, ojo, no lo hemos comentado. Se presentó con la camiseta del año pasado.
Claro. Bueno, no.
¿No era el año pasado?
Si era el año pasado, para que nos entendamos, el Unión Atlético vestía como el Industrial. Y ahora tiene una raya ahí, celestona y demás. Bueno, parecía el Málaga. Parecía el Málaga, puñeta.
Si no es parecido.
Bueno, pero es parecido.
Sí, claro. Pantalón blanco y camiseta blanca con rayas azules. Ya el tono del azul es discutible. Vamos, lo de ayer en rayas celestes.
Pues en Lorca y pues ahí.
Yo la Unión, lo que no sé si lo van a descalificar por la huella de carbono, ¿no? Toda la semana, a Murcia, ya. La verdad es que Málaga está un poquito más cerca que esto.
Es un equipo que no es sostenible.
A mí me preocupa la emergencia climática.
Es un equipo que no es sostenible.
¿Estás como tu amigo Pedro Sánchez?
Sí, sí.
¿También te parece que la emergencia climática es un problema? Te veo tan woke. Hay que ver.
Sí.
Ay, Juan Carlos,
Ahora tampoco puede ir en bicicleta.
Claro, el sábado, claro. Pues ten cuidado que la batería esa que carga tú, eso genera electricidad. La fábrica de electricidad genera humo, claro, que lo sepas.
Mira, de los coches eléctricos.
Estamos hablando de que Juan Carlos viene hoy con una camiseta de Morante.
Sí, de Morante.
Con banderita de España.
De Morante de la Puebla.
Y la bandera de España y con el capote.
Hombre, Morante el nuestro no creo que sea, ¿no? Sería tú muy fan.
Muy fan ya de Morante.
De la jornada
de Morante. ¿Quién sabe? A lo mejor, ¿no?
Señores, vamos a seguir. El sábado, 8:30 de la tarde, Club Deportivo Estepona Recreativo de Huelva. ¿Qué va a pasar con el Recre?
Yo quiero que pierda.
Un equipo serio y demás, yo también. Un equipo serio, Estepona. Yo veo al Bayern de Múnich delante del Recre.
No sé, siempre. Pero un partido difícil porque Estepona en su casa. Primero, Estepona ha puesto también. Ha invertido bastante dinero y está pagando bastante bien.
Hombre.
Y además, no ha empezado tampoco nada del otro mundo, creo.
Bueno, vamos a ver cómo será ese partido.
Un buen partido para verlo.
Sí.
No, en serio.
Plan, ya va a caer
ya sábado. Ya tiene plan el sábado.
A sábado a las 8:30 de la tarde.
Ah, pues mira qué bien.
Está muy bien porque te va al mediodía, te tomas cervecita.
Sí, hombre, a tiempo está tomando una siesta.
Y además, te puedes alargar siesta y te lo hinca a las 8:30 y todavía te da tiempo a verte una película buena. Voy buscando la recomendación del cine, Juan Carlos.
Sí, bueno.
El domingo 12 del mediodía, ahí tenemos unos cuantos de partidos. El Almería B, Linares Deportivo. Que yo sé ya cómo va a terminar. El Almería B.
Muy cansado.
Yo creo que sí, que van a acabar muy cansados y que el Linares poquito a poco va cogiendo el pulso. Vamos a ver otro partido interesante, Antoniano Real Jaén. Vamos a ver si el equipo de Lebrija realmente ya se pone a tono. Empató con la Unión.
Antoniano es fácil, ¿eh?
Bueno, pero empató igual que nosotros con la Unión, ¿eh? En su casa.
Como nosotros hemos empezado fuerte también, ¿no?
O sea que, pero bueno, que digo yo que no es fácil empatarle a la Unión. Es verdad que tuvo mucho peor partido en Chapín en la jornada del domingo. Melilla Deportiva Minera, otra vez Melilla Deportiva Minera. Le van a coger a Rubio, le van a coger un coraje en Melilla, que no lo van a adelantar nunca en la vida. Y a las 12 de la mañana, el último partido, a esa hora, el Puente Genil con el Lucán de Murcia. Esto técnicamente es un partidazo. Es uno de los grandes favoritos, el Lucán de Murcia, ha ganado ya un partido.
Es un campo muy difícil, difícil.
O sea, que complicadito,
Yo siempre Puente Genil, la verdad.
Hombre.
Prefiero, ¿no?
Sí, yo también prefiero Puente Genil. No tengo nada contra.
Es otra afición que
no me quiero ni imaginar la potencia que va a haber en el pueblo después de haber ganado los dos primeros partidos.
Ahí subimos, tengo un buen recuerdo.
Ay, Puente
Genil. Tu amigo Jesús Toledano.
Puente Genil tiene.
Lo comentó.
Puente Genil tiene cosas. 6 de la tarde, Extremadura Yeclano. Este sí que es un partido bueno, ¿eh? Este es un partidito donde hay equipos que están en la zona alta de la tabla clasificatoria, que al menos han comenzado con buen nivel. Se van a ver las caras. También 6:30 de la tarde, media hora más tarde, el Jerez Club Deportivo visita al Águilas. Este partido sí que va a ser un test para los de Galeano, ¿eh? Porque después de... Está arribita metido, bueno, está ahí viene, en una zona intermedia, son dos jornadas nada más, está junto con él, 4 puntos, un punto más que el Jerez, o sea, no ha perdido todavía.
No ha empatado con él, lo hemos dicho antes, con el Linares, ¿no era?
Y el primer partido lo ganó.
Sí.
El Águilas empató a 1 con el Linares Deportivo y le ganó 2-1 en Yeclano. Con equipos de aquella zona. Y yo creo que ahí el examen está claramente para el Jerez Club Deportivo de Galeano, que es verdad que ha sembrado dudas en la última parte de la temporada y en el primer partido, cayendo en Puente Genil, que después de ganar en Huelva, ya veremos si era un mal resultado o algo esperable.
Yo vi aquel partido y bueno.
Y le ha ganado Antoniano, que no está demostrando que sea el Bayern de Múnich, precisamente. Ahí es donde va a tener test y, evidentemente, okay. Galeano.
Ese que es un poco a pasar en Jerez de la frontera, ¿no? Uh-huh. Estamos ya... La primera jornada ya estaba señalado y ya estaba generando dudas. Verdad que la primera que la pretemporada no ha sido muy buena, pero yo creo que demasiado, ¿no? La primera jornada le dieron demasiada caña a Galeano.
Claro. Las urgencias nunca son buenas.
Que tú al final vienes...
El problema es que el Club Deportivo tiene muchas urgencias.
Claro, no, pero...
Debería, ahora le vendría muy bien, pero igual que la prescripción, le vendría muy bien un ascenso directo a Primera Federación ya, para quedarse tranquilo.
Que nos falta un poquito de paciencia en todos lados. Uh-huh. O sea,
en todos sitios. Sí, pero hay quien tiene tiempo. Hay quien son impacientes, pero tenemos tiempo, y hay otros que les falta paciencia, pero no tienen tiempo.
De hecho, a mí, yo Segunda Federación me gusta, me parece me parece más importante otras cosas, como habíamos dicho antes.
A fuego lento. Y 7 de la tarde, Estadio Municipal de Chapín, yo he dicho antes a las 8 de la tarde, no. 7 de la tarde, Jerez Deportivo frente al Atlético Malagueño. Yo creo que 3 puntitos nos pueden caer muy bien, y puede ser una jornada muy, muy bonita y muy, muy a tener en cuenta aquí. Nos toca por merecimiento de lo que se ha visto ya sobre el terreno del juego. No es justo que un equipo que ha tenido 2 partidos como hemos tenido todavía no tenga ninguna victoria en el casillero, ¿no?
Pero no, el fútbol no es justo. O sea, no se gana por mérito, que lo hemos dicho muchas veces, que...
Como coach no tiene precio.
¿Os acordáis con David Sánchez que decíamos... que el fútbol no era boxeo, que no se ganaba por los puntos, que no te daban por el mérito, se gana por en las áreas. Y un poco lo que decía Juan Carlos antes, que es la única persona sabia en este programa. Nos falta a lo mejor adaptarnos a la categoría, a cerrar los resultados, a que el gol es caro y una vez que lo metes tienes que aprovecharlo. Y ya está. Lo que creo que falta, no vamos a ganar los partidos 3-0 porque vamos a ser mejores que todo el mundo. Eso va a ser imposible. Pero sí que es verdad que si te pones por delante, pues tienes que ganar el partido.
Sí, básicamente va a ser eso. Eso es la clave. Si eres capaz de ponerte por delante, pues a partir de ahí...
No pierdas.
Viene otra asignatura pendiente, que es que no te... O cierras el partido con otro gol o que no te marquen un gol.
Que la moraleja es que estamos guiñados frente al malagueño. Sí. O sea, esa es la impresión. Siempre. O sea, domingo 7 de la tarde, Giñe Gordo frente al malagueño.
Yo creo que...
No sé dónde iremos,
pero respeto siempre.
Hombre, sí, vamos, el rival siempre hay que respetarlo y demás. Eso está claro.
Al colista, pero...
El malagueño no viene aquí a perder y a quedarse ahí de colista, está claro. Los chavales...
A ver si vamos teniendo ese margen también de mejora que todos los... Pero claro, eso lo van a tener todo el equipo. Aquel que no se mueva, como dijo el Guerra, ¿no? Pues no sale en la foto. Es decir, aquel que no se adapte, pues... Bueno, y no era el guerrero torero, ¿eh? Era el guerrero político.
No era lo guerrita. Yo creo que tenemos motivos para ser un poco más optimistas. Pero bueno, sí. Haré caso porque sois libres.
Pero que los demás equipos también se van a ir adaptando. Y van a ir cayendo el rodante a la categoría, ¿no? A lo mejor puede que le cueste más a los que están llamados a ser libres porque tienen más presión por estar arriba. La presión aquí no nunca es buena en general, y ahí es donde nosotros quizás pues tenemos que jugar esa baza que no tenemos. Oye, que no queremos bajar, por supuesto, pero tampoco tenemos una presión por subir a primera red. Ya veremos dónde te va llevando los puntos durante el campeonato, pero oye, tenemos tiempo, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces.
Sí. Bueno, pues nada, que el domingo a las 7 de la tarde vamos a salir de duda. Giñe Gordo, importante. Como siempre, estaremos marcando la línea del Gol Sur, aquí yo, Juan Carlos.
Juan Carlos nos va a comentar, ¿no?
Juan Carlos estará vigilando las palomas y demás.
Bueno, yo estaré, este, si Dios quiere, en mi sitio, vamos, siempre.
¿No te ha gustado la radio o qué? La experiencia.
No me ha gustado la transmisión. Estar con Toledo no siempre es un lujo, es un placer y...
Qué buen chaval.
Un encanto de persona.
Sí,
con él y con todo, y con Kauki, y con Miguel. Pero no, la experiencia sí, pero... La he hecho alguna otra vez, pero por ejemplo sí lo he hecho en directo en un campo de fútbol.
Pero el domingo vas a estar vigilando las palomas porque alguien tiene que hacerlo.
¿En qué partido lo hiciste?
Pues lo hice uno, me parece que uno lo hice con Manuel Morales, lo hice, por decirte uno así que recuerdo pronto, el Leganés de Copa.
Ajá.
Uh-huh. Correcto.
Ese bote pronto, haber hecho más, pero...
El único partido que Cope ha transmitido del Jerez Deportivo. En su historia.
De hecho, es más reciente, no más reciente por lo menos
partido, este ni del Jerez Club Deportivo, cuando se fundó el Jerez Deportivo, y el único partido, la única excepción, fue ese partido de Copa del Rey, que para que recuperamos a nuestro queridísimo Manolo Morales para que lo diera. Ya estaba jubilado y todo, ¿eh? Sí, ahí lo llevamos.
El Jerez Deportivo creo que es el único que ha hecho. Sí. Yo recuerdo.
¿Y con el Jerez Club Deportivo no hiciste ninguno?
Pues, bueno, tú eras más de no, porque tertulia. Ya me pilló ya.
Tú eras más de tertulión, más de tertulia, más bueno, de reflexión, pilló, más de foro, ¿no?
Aparte que me pilló unos cuantos años en la fundación, tío.
Sí, sí, sí. Bueno. Y ahí en la fundación te daba de hostias con Morales tú fuertemente.
Ahí me daban a mí. Sí. A mí me daban a mí por todos lados, pero bueno.
Yo cuando.
Merecidamente.
Te puedo contar una cosa, Juan Carlos, nunca te lo he contado. Yo era antes oyente de este programa, antes de salir aquí en ese micro.
Y tú pensabas que era un programa serio y soñabas, no, decía, algún día estaré ahí con qué ellos. Va. Tú diciendo, y llegaré a tocar el techo en la comunicación.
Tuve una época
y
que
aquí
yo,
te ves.
Tuve una época que yo iba a la tertulia del club. Y claro, me escuchaba por la noche normalmente el tertulión. Y yo pensaba, de Juan Carlos, decía, este hombre cómo se calienta este hombre. Siempre, porque hubo esa época. Y es que no sé qué temporada era, pero sería...
La 21, 22. 22. Sí.
Y ahí os cogí unos calentones, unos discursos de 10 minutos,
pero, es que eso
pero
fue
pegando
una...
leñazo gordo.
No, te voy a explicar. Es que eso fue una
¿no
una
te
época,
acuerdas tú de esa
fue
época? Estaba más tranquilo.
Sí, bueno, ahí también es que había eran muchos. Y entonces había Gallardo, Manolo Morales, sí. Eugenio que iba...
No, yo
cuando...
creo que ya Gallardo. Ahí ya Gallardo no estaba.
Bueno, Gallardo es que era como el Guadiana. Aparecía y desaparecía los EDA. El problema en esa ya. época de nuestra reflexiones que quedábamos, yo a la una iba y montaba los micrófonos y todo lo que
ordenaba.
A la una y media quedábamos y tomábamos una cervecilla, ¿verdad? Después almorzábamos a las dos. Cuando acabábamos a las cinco empezábamos a grabar y salíamos de noche. Entonces,
esa época era la que yo escuchaba.
Era complicado sí. Muchas veces. O sea,
sí, yo creo que éramos más impulsivos y además nos calentábamos. No, yo, en general,
y
había
no era,
discusiones.
Y, no, y no piensen las malas lenguas que nos poníamos a gusto. No, porque nadie
no
era,
de
beber. Nadie era allí de beber.
Bombón.
Lo que pasa que es que ya llevamos tanto tiempo hablando, tanta información. Todo el mundo aportaba, porque te pones al lado de Eugenio Camacho, al lado de Álvaro Ojeda y al lado de Manuel Morales y al lado de Juan Carlos, y empiezan a disparar noticias, comentarios, bueno, cosas que van a ocurrir una detrás de otra, que tienen información, mucha información privilegiada.
Bueno, tendría yo.
Que en el almuerzo sí se hablaba. Entonces tú ya tenías toda esa información cuando empezaba el programa, pero había cosas que no se decían, porque, bueno, como siempre saben ustedes, la base del buen informador es no contar ni el 10% de lo que sabe, porque evidentemente no se puede contar todo. Pero eran programas complicaditos, era una experiencia muy bonita y demás. Pero a mí me gusta mucho esta.
¿Te gustaba más esa época, Juan Carlos? ¿O disfrutas más ahora?
Me gusta más.
Esta es más relajada, más aquí se disfruta más allí, aquí era más tenso.
Aquí te ríes más.
Pasaba y demás. Con los amigos, pero era más tenso. Había a veces situaciones desagradables también.
Estar con cualquiera de ellos es una pasada, ¿verdad? Con Manuel Morales, con Eugenio Camacho, se está muy bien.
Sí,
muy
pero
bien,
también era bien. Llevábamos invitados y se ponía a veces tensa la situación.
Estuvimos en medio.
Esa temporada fue la de
en medio,
la del carnet, ¿no?
Esa fue la temporada chunga que nos llevamos a Pacheco un día, Nos llevamos a Pacheco, O sea, eso fue drogadura.
Eso fue divertido. El día de Pacheco fue divertido.
Sí,
porque,
sí.
Bueno, lo bueno que con Pacheco es que habla él nada más.
Entonces, claro, habla él nada más.
Y tú lo escuchas y...
Pero...
Y por contador, no sé lo que puede pensar mucha gente de Pacheco, pero Pacheco, con sus aciertos y sus errores, es una persona culta, bastante culta.
Sí,
una persona con la que cuando tú te pones a hablar
como
con él...
Como él dice, sabe cositas, ¿no?
Sí, o sea, será eso lo que a lo mejor se expresa de otra manera, pero tiene un fondo de armario cultural muy muy importante,
La verdad es que...
Lo que pasa es que igual la apariencia, bueno, con la independencia de que a uno le guste más o le guste menos, haya hecho bien o haya hecho mal, es una persona a la que es difícil rebatirle muchos argumentos, porque hace mucho de historia, muchísimo de historia. Es un lector empedernido y sabe mucho.
Yo creo que yo entiendo lo que dice Diego y hay... Eso era complicado de mantenerlo y esto ahora es un
no
poco...
No complicado de mantenerlo, sí, pero es verdad que las tertulias eran mucho más espesas
porque tenías que
filtrar mucho más, claro.
Pero
sí.
Tiene su tiempo. Eso ahora mismo no le tiene sentido es tener ese tipo de programa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un poco que...
Hoy en día, tal y como está la comunicación en Jerez, no puedes hacerlo porque si vas a informar... con la verdad, como se entiende la comunicación, yo prefiero hacer un programa muy divertido, hablar factos, decir cosas, hablar del deportivo y demás, porque si tienes que hablar del deporte en general en la ciudad, Te corretea por la calle, hemos visto la cabalgata, hemos visto muchos hechos deleznables que han pasado aquí. La comunicación y la información veraz no está de moda.
Es un reflejo.
No está de moda. Hoy en día el relato vence al dato. Entonces, ¿sí? Si metes a Camacho, metes a Morales, metes a Ojeda y metes tantas verdades, tanta información, esta ciudad no lo podría soportar. Habría problemas serios.
Volvemos a la película de John Ford, el hombre que mató a Liberty Balance, lo de cuando en el oeste se cuenta el relato. Aquí se cuenta el relato, la leyenda, no se cuenta la realidad. Oye, lo que queda es leyenda. Y estamos además especialmente en una sociedad, no solamente lo deportivo, sino en general, muy complicada y muy peligrosa.
Entonces, pues,
la sociedad lleva un camino regular de polarización y de...
Por eso aquí nos reímos tanto, y entonces yo prefiero hablar de Jerez Deportivo, y me río, y comentamos esto, lo otro, y hablamos de lo nuestro, que es lo que nos importa, y punto, y se acabó. Y no te metes en camisa de once varas, no porque no tengas la información, yo sigo teniendo toda la información, y me siguen llamando para darme la información, pero va a ser el problema de quien sea, no el mío. Está claro. Da va a ser el problema de quien sea. Nosotros lo contaremos.
Da pereza eso de exclusiva.
Da pereza hasta escribir un Twitter. Un tweet, fíjate. Bueno,
sí, ya hoy en día
escribir un...
todos los perfiles falsos, está todo tan polarizado. Lo que estamos viendo a diario en los medios de comunicación, que si el Sánchez dice el Feijóo, que el Feijóo le dice, y ahora la Abascal dice el otro, y la Yolanda sale... Mire usted, eso lo estamos copiando, no estamos aprendiendo a ser inteligentes y a decir y a darnos cuenta de que ellos tienen su negocio, sino que estamos participando de su negocio. Hablo de la política... Y hablo de otras muchas cosas. Por cierto, hablando de política, un detalle. El Partido Socialista ha dicho que el Ayuntamiento de Jerez le ha pagado 15.000 euros a Vicente Vallés. Lo ha denunciado en estas jornadas atrás. El Ayuntamiento de Jerez se ha apresurado rapidísimamente a desmentirlo y aclarar que Aqualia, que era el patrocinador de ese curso de verano donde estaba Vicente Vallés, es el que ha abonado esos 15.000 euros a Vicente Vallés. Y como... prueba, ha aportado el convenio. No estaría mal que alguna vez el ayuntamiento se acordara a ver si tiene alguien libre que no tenga que hacer un día de esto por la mañana y cuelga en el portal de transparencia el convenio con el Jerez Club Deportivo, que se firmó y se aprobó a finales de julio y todavía no está colgado. Sin embargo, este convenio ya lo tienen todos los medios de comunicación y se firmó el pasado viernes. Doy un detallito para que veas tú cómo está hoy en día la comunicación y cómo están las cosas. Oye, ese detalle que parecía que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Mucha prisa para publicar un convenio. Oye, un convenio con una resolución legal de la Junta Local de
Gobierno. Yo no me había enterado de nada. Ni nada de ayer.
Partido Socialista dijo: el ayuntamiento ha pagado. Y el ayuntamiento rápidamente saca el papel y dice: no, mire usted, lo ha pagado a cuál. Pues muy bien. Pues uno dice blanco.
Yo he de decir que es que estoy muy alejado de la política local, francamente. Muy alejado. No tengo un gran interés en la política de la nacional.
Yo estoy un poquito más pegadito, pero vengo a decir por el ejemplo, porque es que justo cuando hemos dicho, cuando hemos comentado esto, es cuando se me ha venido a la mente que es una cosa que quería decir, que no entiendo cómo el portal de transparencia pues todavía no ha publicado el convenio con el Jerez Club Deportivo, que ya sabemos que se anunció en rueda de prensa que es igual que el de Jerez Deportivo Fútbol Club, pero hay gente que nos cuesta trabajo dormir, nos gusta leer nuestras cosas por la noche. Entonces, a ver cuándo el ayuntamiento lo puede colgar. A ver si tiene un ratito alguien que pueda coger.
Yo tengo.
Entre otras cosas, porque la juventud está resembrando el Jerez Club Deportivo o una empresa, o no se sabe quién es una empresa municipal, no se sabe quién está haciendo ahí en virtud de un convenio que todavía no se ha hecho público.
Ya.
Seguimos.
Yo tengo 34, Juan Carlos, 34 años, y entiendo lo que vosotros decís. Ahora. Hoy en día hay demasiada información, hay sobreinformación,
no,
cualquiera
no,
se puede...
No,
en el sentido
hoy
de...
Hoy en día recibes mucho impacto, pero información hay muy poca.
Información en el sentido de cosas que puedes leer, ver, ¿no? Y es una cosa que está... que lo relaciono con una cosa que ha pasado hace poco, que decía el otro día Gallardo que escucháramos más a las personas mayores. Cuando se dio el acto del otro día... pues tú sabes que la gente mayor se equivoca de nombre y al final, bueno, es gente que ha vivido probablemente tres equipos, dos.
Estás hablando de tu libro, ¿no?
Como mínimo.
Estás hablando de tu libro,
claro,
¿no?
Porque
de la trinchera, ¿no?
La gente, como siempre, ¿no? He visto que te han sacado por ahí, claro. El tema de esto es que te coge cualquiera con una cuenta, con un nombre inventado, una foto inventada y al final, pues se pone a contar su historia. Pero la realidad, lo importante de esto es a quién escucha, quién te lo está contando, si lo puedes realmente tomar en serio o no lo puedes tomar en serio, y luego, por supuesto, si ya nos respetamos a las personas mayores, una persona mayor que pueda tener un error, pues ya me parece que la juventud va por mal camino, como dices tú, porque si nos fiamos de lo que vemos en TikTok, en Twitter o en Facebook,
el problema es que
no se ve el mensaje de una persona mayor.
Antes, y lo voy a decir en una radio, y lo digo delante de un periodista o comunicador periodista, lo que quiera. Aquí no sabemos qué se ha degradado más y qué ha sido antes, si la prensa o la política.
Yeah.
Ese es el gran problema. Y no sabemos quién es antes, el huevo o la gallina.
Yeah.
Antonio Caño, ese gran periodista que fue director del País, leí esta semana un artículo que él cree que primero fue la prensa. Cuando digo prensa, quiero decir el periodismo en general, no más comunicación y tal.
Sí.
Que fue antes.
Claramente.
Fue antes. Y eso ha llevado como en una deriva también a la política, a entrar en un bucle en del que no salen. Y la juventud se da cuenta ya de eso también. Porque hoy hay parte también de la prensa, que también lo dice Antonio Caño, hay parte del periodismo que tampoco ha sabido adaptarse al medio.
No, es
ha cambiado, ha cambiado los medios.
Esto no es un tema deportivo.
Ha cambiado, yo no creo deportivo.
Si nos escuchan atentamente, podrán comprender muchas de las cosas que pasan en esta ciudad. En los medios de comunicación, que ha habido muchos medios que claramente han dejado que se...
No estoy hablando a nivel local, ¿eh?
Yo estoy hablando... Me refiero yo, se interpreta a nivel local algo que pasa a nivel no solo nacional, sino global.
Contestado por lo que puede pensar la gente joven, lo que ve la gente joven. La polarización, es decir... Yo no quiero un periodismo de izquierda, ni de derecha, ni de una otra.
Yo quiero un periodismo
nada más. Claro, que no lo sepa que cuando lo vea
de un lado... periodismo es periodismo, no de izquierda.
Tenga otro. Yo claro, no lo quiero de un lado.
Es que los medios de comunicación modernos, las redes sociales...
Yo no quiero activismo, quiero periodismo.
Las redes sociales
de un lado ni de otro.
Y los medios modernos también se corrompen. O sea, porque es que claro, también hay detrás de esos medios gente con intereses propios.
Más, yo iría más. Yo creo que no es ni siquiera nacional. O sea, que esto está pasando en todo el mundo.
En todo el mundo,
sí,
pero
no solamente una cosa.
Pero yo, por ejemplo, yo tengo mi medio, yo te puedo contar mi película porque yo tengo mis propios intereses y quiero contar lo que me interesa. Por eso que al final no importa que sea medio clásico, radio, televisión, o un canal de YouTube o una cuenta de TikTok. Que la gente aquí cuenta lo que le da la gana y lo que le interesa. Y por eso te digo que hay que ser un chaval con 15 años, lo que tiene que plantearse es a quién escucho, por qué le hago caso a esta persona y qué es más importante, un señor con 100 años que me está contando historia de Jerez y me está diciendo lo que ha vivido, o un chaval que sabe que tendrá 15, 20 claro, o la edad que tenga, que se ha hecho una cuenta de TikTok y se dedica a cachondearse de ese señor mayor. Esa es la pregunta que tienes que hacer, tenga la edad que tenga.
Eso es lo que tú has visto.
Claro, TikTok, no, eso es lo que ha pasado últimamente.
Bueno, ahora, sí, ha pasado, pero también tengamos en cuenta que en esta sociedad se ha idiotizado hasta límites extraordinarios. Aquí le damos la misma, aquí creemos que las redes sociales, en este mismo debate que nos estamos inventando ahora mismo aquí por hablar, resulta que metemos en el capítulo de los medios de comunicación las redes sociales, que no son medios de comunicación, para nada. Entonces, en el momento que ya aceptas eso, y le pones que
no es medio, clase... No es medio de comunicación, pero sí es un medio fortísimo de influencia.
Es un medio en el que
se crea opinión, en el que se crean muchísimas... en el que lo difícil es encontrar noticias e información verdadera. La mayoría,
por eso están los medios de referencia. Porque claro, pero, si bien es verdad que muchos medios... han hecho cosas feas, y es verdad, y eso, bueno, muchos medios. Es que también hablamos de medios, de cualquier portal digital que te hacen aquí, un colega en su casa, le hablamos un medio. Usted se va a la COPE, y teniendo en cuenta la línea ideológica de la COPE, en la COPE no le van a contar ninguna mentira. Usted se va a la SER, y teniendo en cuenta lo que es la SER, lo que piensa la SER, tampoco le van a contar ninguna mentira. Le podrán contar la realidad un poquito a su lado. Pero mentiras no le van a contar. Ahora en Twitter, en Facebook y demás te encuentras, y en los tabloides estos digitales y demás te encuentras cara barbaridad, y eso
la inteligencia artificial, que es capaz de crearte lo que si eres un crack o eres un friki manejándola, puede crearte lo que quiera, y meterte un bulo del tirón y tragártelo y comértelo, al más santo y al más preparado. Pero la degradación viene por otro camino, no podemos echarle la culpa ahora a la gente joven tampoco.
No,
sido ellos precisamente los que han degradado.
Son las víctimas, pero
sí que puedes cambiar,
Juan Carlos, tú conociste otra cosa, Agui conoció otra cosa, claro. Yo he conocido y he trabajado en otra cosa. El chaval con 18 años ya no ha conocido otra cosa. Para él la información, bueno, pues me llega una información.
Tú leías un periódico, el mundo, el otro, y con independencia de alguna editorial que fuera un poquito lado, no era la cosa tan...
Pero tú eras inteligente y sabías por qué leías El País.
Claro,
y
sabía, yo leía.
Y cuando abrías el ABC, sabías lo que te iban a encontrar también. Entonces, si leías El País, yo recuerdo cuando empecé en esto, A mí me hacían leerme cuatro periódicos y yo siempre he sido de no leer la prensa. No me gusta leer la prensa porque
yo disfrutaba muchísimo. Digo disfrutaba explicar, porque ya...
Trabajando donde trabajo, trabajando como informador, si lees la prensa te influye. ¿Me entiendes? Sí, o sea, claro. Ya tienes una idea preconcebida. Pero a mí me recomendaban siempre, léete cuatro o cinco periódicos, los más distintos, porque entre todos sacarás la verdad. Verás que hay una verdad común en todos ellos. Cada uno interpretado por su línea de pensar y demás, pero verás que hay una línea común de verdad en todo. Y me decían eso para que me formara precisamente como informador. Otra cosa que yo particularmente no me gustara leer para no tener esa influencia ya. Leía de temas de los que yo no trataba.
No estar contaminado. Por ejemplo,
todos los días llego aquí por la mañana muy tempranito a hacer un informativo, está el diario. Y el diario es un precioso posapapeles que se tira todo el día ahí en la redacción y demás. Y
pero
que
lee la todavía los diarios a nivel local, yo no veo ese activismo que hay en la prensa nacional.
Bueno,
tendrán su sesgo.
Que tampoco lo lee.
Bueno,
la verdad es que veo poco. Leo ya, yo es que ya en 20 minutos me pego un repaso en medios digitales rápido, pim, pam, pam, pam.
Ya.
Y voy cogiendo. Y si hay un artículo que me gusta de alguien que escribe bien, pues me lo aparto, me digo, ya lo leeré en otro momento. Así, pero muy seleccionado. Bueno, la capacidad de crítica, pues, claro.
Qué debate más tonto, ¿no? Nos hemos montado aquí, ¿eh? Todo esto por no larga de Fran Lema. por no decir otra cosa de Fran Lema. Es broma, querido Fran, pero sí voy a aprovechar este debate de la información para mandar un recuerdo muy cariñoso, porque se ha ido un hombre grande dentro de la comunicación de esta ciudad.
Lo traía en mente.
Nuestro queridísimo Jerónimo Roldán, que fallecía la pasada semana. Una grandísima pérdida para todos los que tanto lo hemos querido. Sí. Seguro que ustedes, la mayoría de ustedes lo conocen, han tenido la oportunidad de disfrutarlo. Bueno. Especializado principalmente en su vida en el mundo del deporte, en el mundo de la tauromaquia, de la información.
Su Virgen de la Amargura. La última vez que estuve con él.
También fue... la Veracruz, cuidado.
También, Veracruz. Pero yo coincidí el Miércoles Santo y la última vez que le vi fue el Miércoles Santo en la Capilla de los Descalzos. Iba con una especie de taca-taca, pero con su túnica.
Y de verdad queremos.
Y yo le tenía mucho cariño a Jerónimo, ha hecho muchos programas con él, nos llamaba, como me acuerdo, siempre hacía los programas por la mañana, seguido del fútbol base, lo sabía. Y además la persona con una memoria más grande que encontré.
Sí, una memoria increíble.
Era una persona honesta y una persona leal,
fiel. Educado, buen compañero, porque cuando yo conocí a Jerónimo, yo era un chinorri que estaba dando vuelta por ahí, encima en la emisora de la competencia enfrente. Antes estaba la Copa y la Seda, antes había aquí bofetones, pero gordo grande, ¿eh? Y siempre me ayudó, a mí siempre, desde el primer día. Compañero, ¿cómo está? ¿Va todo bien? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene alguna duda? Me veía con un problema con un equipo. A ver, que ya va a hacer las pilas. Dice a tu técnico, ¿no? Y la verdad...
Lo último que hizo fue en Onda Jerez por la mañana.
De verdad, qué cariño.
Por las mañanas. Me llamaba una vez, gente, y tal, a las 12 de la mañana, va a ser una horita. Yo ya había salido y... la verdad es que ha sido un palo muy gordo. Una pérdida muy grande. Creo que Jerez va a echar mucho de menos a Jerónimo Roldán.
En el mundo taurino una referencia.
Era un jerezano, además.
Una referencia a nivel nacional en el mundo taurino. Vamos a ver, cuando los toros eran toros, y a la Plaza de Toros del Puerto era la mejor temporada de verano que había en este país, no había un diestro que no se sentara con Jerónimo Roldán. O sea, yo recuerdo que la cadena SER en su día transmitía a los toros del puerto y después hacía desde el monasterio de San Miguel una tertulia a las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Y el maestro, fuera el que fuera el maestro, da lo mismo que tuviera que viajar que el día siguiente en Madrid, el maestro se quedaba y viajaba de madrugada porque tenía que atender a Jerónimo Roldán. Otro gran maestro, como Manolo Molé, que ha llevado muchos años el programa de toros de la cadena SER, le rendía pleitesía porque Jerónimo Roldán hablaba y sentaba a cátedra y era un tío respetado, querido y admirado, porque muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos en la tierra, ¿no? Y se nos ha ido un grande. Y quiero a la Asociación de la Prensa y al Ayuntamiento de Jerez, de verdad, con mucho cariño, agradecerles que por fin se le diera y se le nombrara disco directo de la ciudad antes de que, desgraciadamente, llegara a este momento. Y él lo pudiera disfrutar.
Jerónimo de las personas que los homenajes no se van a ir nunca, siempre lo tendremos en nuestro corazón y en nuestro recuerdo, porque yo creo que con todas las personas con las que trataba, lo único que daba era cariño, lo único que daba era amistad, y lo único que era verdad, era un hombre honesto y era un hombre verdad siempre.
Un gran
sin jamás le vi hablar mal de nadie, jamás le vi generar una polémica, él siempre en su carril, así que yo lo echaremos mucho de menos, yo lo echaré de menos los Miércoles Santos también En los descalzos.
En los descalzos. Pues descanse en paz nuestro queridísimo compañero Jerónimo Roldán. Juan Carlos, vamos con esa recomendación cinematográfica ya para cerrar el tertulión. Está diciendo la gente, no vamos a llegar a 3 horas y nada. Pues no. Y aparte, ya advertimos, la semana que viene tenemos tertulión express. Lo mismo tenemos grabado el domingo por la noche, porque yo estoy en tierras madrileñas. Y la siguiente semana tenemos el tertulión, pero el miércoles o el jueves. Ya veremos, porque también me voy de viaje.
Voy a recomendar una película de otra vez. Con Tarantino. Esta es una película un poco futbolera, porque se llama Fue la mano de Dios. Y de esos layos habla de Nápoles y obviamente de Maradona, pero hay una historia por medio. Y está bien, está muy bien. Es una de las.
Un señor 7 en Phil Affinity.
Sí, pero está muy bien. Es la historia de un chico joven. Y bueno, Nápoles es su ciudad, es la ciudad igual que Parténope. Hizo Parténope, pues hizo Fue la mano de Dios. Y bueno, la familia.
¿Tu recomendación hoy? En fin, está bien.
Está bien, está muy bien. Se desarrolla en los
años
80.
Ningún comentario aquí
no
lo
hace
tú.
No la he visto, no, la debería ver. Sí.
Bueno, pide permiso a tu señora. Y
creo que está en Netflix. Que es
¿está en Netflix?
Yo no tengo Netflix.
Diego es que se la ha quitado ya directamente.
Yo me lo he quitado todo. Me lo he quitado todo.
Ya no ha salido la pantomima ya.
Ni tengo vida, ni tengo nada. Ni tengo nada.
Entonces se va de vacaciones, Diego, y eso, ¿eh? Un poco
No, voy a trabajar. Estoy de vacaciones esta semana.
Vas de viaje, ¿no?
Has dicho que vas de viaje. Estoy semana y media de viaje de trabajo.
Ah, de trabajo.
Vale. Están primero Ceuta, ahora las capitales que me tienen de folclórica de un lado a otro dando vueltas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, que nos vamos a marchar. Juan Carlos González, que algo más que...
Bueno, no hemos arreglado el mundo, no lo vamos a arreglar, pero no, bueno.
Lo hemos echado ratito gente yo creo que se lo va a pasar bien y va a esperar con bastante ilusión el domingo.
Ya tengo ganas.
¿Dónde vamos a ganar?
A ver si es verdad.
Vamos. No, tú tienes ganas del sábado, porque el sábado tiene partido ahí para hacer cositas.
Por la tarde se va a empezar a ver.
A ver.
Mira, yo aunque me voy de viaje.
No sabe cuándo sale el sábado a tomar una cervecilla a mediodía, pero no sabe cuándo vuelve.
Ahí está. Pues lo mismo te acompaño, ¿eh? Porque
ya es descanso.
Tú, no es mal día.
El domingo ya es descanso. Ya es
recordemos aquel jueves que Juan Carlos salió a tomarse algo a comer y no llegó al tertulio.
Bueno.
Pero es que.
Fue una jornada de dos trayectorias.
Pero es que estaba. Estaba celebrando algo importante. La jubilación de la jefa.
Vale. Pues por eso.
La jefa se.
Por eso te va a librar.
Se jubilaba ese día y entonces había que estar con ella.
Perfecto. Ha visto siempre ahí.
La jefa es la jefa.
Ahí está, la jefa manda. No como tú, que has sido siempre un tirado de la vida aquí, ¿eh? Una mala persona, hasta que ha llegado la señora Rebeca para poner orden y concierto en lo tuyo.
Claro, ahora soy un hombre nuevo, ¿no?
A ver, hombre nuevo.
El domingo empieza...
Y sobre todo, que eres dueño de hacer todo lo que ella te autorice.
hablando de dueño, el domingo nos vemos prontito, desayunamos, nos vamos a la asamblea.
No, yo no quiero.
No, digo, hablando en general, que la gente vaya y
pues el domingo un desayunito, una asamblea, que vayan 300, 350, como habitualmente, el auditorio de Cajasol, yo creo que admite esa cantidad de socios, de dueños de la entidad. Y nos queda un domingo muy placentero
y
para seguir disfrutando hasta por la tarde que vayamos a ganar las
maravillas. Hasta por la tarde que suframos y nos den...
No, pero vamos a ser optimistas. Venga,
hombre,
venga.
Desde el respeto, pero vamos a ser optimistas siempre.
Ganamos.
Está claro. Juan Carlos, muchas gracias.
A vosotros siempre.
Aquí, campeón, muchas gracias. Chao. Amigos, hasta aquí llegamos. Recuerden, tenemos una semana de tranquilidad todavía por delante de cara a que llegue esa asamblea y a que llegue el siguiente rival, el Atlético malagueño. Nosotros nos marchamos. El tertulión hasta aquí llega en esta semana. Recordemos que la próxima semana... No sé el día, si va a ser el lunes por la mañana o va a ser el martes por la mañana cuando podamos grabar, porque yo no estoy por aquí y ya veremos cómo la apañamos. Nos llevaremos a algún equipo de estos que tira señales a ver cómo lo podemos hacer. Hasta entonces, amigos, amigas, disfruten mucho del fútbol del Jerez Deportivo, del club de sus socios y confíen, recuerden, tenemos todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que nos apetezca. Hasta la semana que viene.